ojos relucientes, la vida les va domando como nacieron los dientes. Algunos locos de atar, algunos mero dementes.
Bueno, pues ahora sí, abrimos un poquito los micros. Aquí estamos, ya sabéis, una edición más de Corsarios de Metal. Hoy de nuevo Fauna Corsaria. Tenemos a Ray por ahí a los mandos del ordenador. Tenemos aquí a nuestro amigo Juan Palacios, que por fin ha venido a presentarnos el nuevo número de Rock Estatal. Así que bueno, tenemos hoy bastantes cosas que comentar. Lo primero, presentarnos, por supuesto. Ya sabéis que esto es Corsarios de Metal. Hoy Corsarios de Metal barra Fauna Corsaria. Aquí estamos en Radio Enlace, 107.5 de la FM. Ya sabéis, también la escucha a través de internet, de www.radioenlace.org, o por supuesto de la página Corsaria, de www.corsariosdelmetal.com. Tendremos por ahí también abierto el MySpace.com/corsariosdelmetal. También, por supuesto, tenemos ese sonido, Juan, que no sabe cómo van las cosas aquí en aquí hay Corsarios y se abre la birra antes del momento.
Se lo he intentado explicar.
Le perdonamos el momento. No, estaba diciendo MySpace, tanto de Corsarios de Metal, MySpace.com/corsarios de metal, MySpace de la fauna también, ¿no, Ray, o qué?
Sí, MySpace.com/la fauna.
Uh-huh. ¿Y qué más forma de contacto tenemos hoy? Además, hoy vamos a hacer un concurso muy curioso. Se lo he dicho a Ray antes, le enseñé un disco que luego lo pondremos, que os va a hacer mucha gracia a todos. Y ya veréis qué cosa más curiosa nos hemos hecho con ello para hacer un concurso. Nuestra habitual versión y ese tipo de cosas, luego lo haremos. El teléfono 91-381-3370. También, pues como sabéis, tenemos abierto el chat, ¿no, Ray? ¿Está por ahí abierto o qué?
Sí, tenemos ya por aquí
chat.com/consejerosdelmetal.
Exacto, a Javi Raybax y Juanjo les mandamos un saludo. Uh-huh. Y nada, que decir que 2 semanas consecutivas en Corsarios del Metal es mucho para el cuerpo. Y encantado estamos, pero...
Ha crecido el pelo en este tiempo, ¿eh?
Sí, ya tengo tachuelas incorporadas en las muñecas y visto más hortera que antes.
Como debe ser. Bueno, la última forma de contacto antes de ponernos a rajar, la dirección de email, corsariosdelmetal@hotmail.com. Y nada, chicos, pues bienvenidos. Juan, bienvenido a ti sobre todo. Rael, tenemos aquí
un placer otra vez estar aquí con todos vosotros.
Tenemos ahí muy formal hoy, con gafas ahí, duchadito, limpito, muy bien. Ray, tú y yo estamos hoy más cerdos y, pero claro, estuvimos de concierto el viernes. Bueno, tú también.
Sí, por supuesto, era una cita imprescindible para cualquier buen rockero.
Así se nos ha quedado la voz, ¿no?
En efecto.
La tenemos jodida. Bueno, vamos a empezar con una cosa, porque vamos a comentar que el jueves pasado, como hablamos, el domingo pasado ya sabéis que estuvimos haciendo otra edición de Fauna Corsaria. Estuvieron Ray y Raúl por aquí, además la entrevista con el Boni, 1 hora y media hablando con Boni, fantástico, lo pasamos de maravilla, estuvimos encantados. Y además fue un programa que escuchó mucha gente, que además mucha gente nos ha comentado que muy bien, encantado, que qué buena entrevista, que cómo le gustó. Y la verdad es que fue un placer, ¿verdad?, tener aquí al Boni, en fin.
Sí, yo seguro que recordaré mucho tiempo esa entrevista porque, no sé, yo sigo señalando el hecho de que alguien esté 1 hora y media al teléfono.
Aguantando un matado de Madrid.
Ni más ni menos que Boni, que es una leyenda del rock and roll patrio. Pues encantador, como siempre, y una entrevista que también se está escuchando mucho a través del podcast que tenemos en Radio Enlace. Tenemos el enlace a la descarga de esta edición especial el pasado domingo, y sé que también la ha escuchado mucha gente a través de ahí, y si alguno no la escuchó el domingo pasado, pues ya sabe que tanto en corsariosdelmetal.com como en radioenlace.org tiene el programa completo
en audio
para poderlo escuchar, y no desmerece nada porque es que Boni repasa desde el primer disco hasta el último toda la trayectoria de Barricada.
La verdad es que fue un auténtico placer de entrevista. Y bueno, y habíamos comentado el domingo que el jueves iba a estar en la fauna Óscar Sancho de Lujuria. Y bueno, pues intenté pasarme y efectivamente al final pues allí estuvimos también, ¿verdad? Estuvimos el jueves pasado haciendo fauna corsaria, corsario fauno. Estamos esta semana, vamos, solo falta chuparnos las pollas o algo.
Estamos a punto, ¿eh?
Estamos ya a puntito.
Porque
tienes un poco, Ray.
Ha habido recibo.
Lo que pasa es que todavía me sigue gustando Fernando. ¿Qué le vamos a hacer?
Ya.
Yo lo mío que venía estará por aquí. Está volviendo de su luna de miel.
Sé que esto es un amor imposible, David.
Claro.
Es verdad que estuviste en la fauna, que fue un programa, lo estuve hablando con Raúl. Por cierto, Raúl, revélate.
Y ven de una puta vez.
Dinos dónde estás, porque te esperábamos y todavía no lo sabíamos. No sabemos si vas a venir. Si quieres, llama por teléfono y da tus excusas.
Solo tienes una excusa para no venir, y es que estés horizontal ahora mismo. Si no, no tienes excusa.
Sea lo que sea y haciendo lo que estés haciendo. A fin de cuentas, hablamos de la pasada edición de la fauna, que también la tenéis disponible en radioenlace.org. un programa muy especial, nos devolvió la visita y además de forma sorpresiva David Esquitino al programa. Tuvimos a Óscar Sancho de Lujuria, tuvimos a Roberti,
a Sara de Background Noise también,
verdad, Sara Moreno,
para Sara, hombre,
y Roberti de Motociclón, y juntar a toda esa gente en un mismo espacio radiofónico y
con unas cervezas alrededor
y os sale un programa absolutamente espectacular, una auténtica locura, una tertulia de amigos, cafre muy heavy, muy metalera, que también podéis escuchar, y que fue un momento también muy divertido. La verdad es que llevamos una semana radiofónica muy interesante.
Bueno, comentaros en el programa de hoy, aparte por supuesto hablar con Juan de Rock Estatal, tanto de la revista como del propio concepto de Rock Estatal y este tipo de cosas, vamos a tener una entrevista con Álvaro, el bajista de Ushuaia, que han sacado un disco, bueno, hace algunos meses han sacado su nuevo disco Destino Perdición, que la verdad es que nos ha encantado, nos tienen candidatos, tanto a la gente de La Fauna, como a la gente de Coseros de Metal, como a todos los que les guste.
Como a la gente de Rock Estatal,
que además es una de las entrevistas que aparece en la revista, como luego comentaremos, pues luego un poco más tarde, a eso de las 11 menos cuarto por ahí, le tendremos vía telefónica, y también tenemos que comentar conciertos que ha habido este fin de semana. Por supuesto, hablaremos del viernes que estuvimos los tres, de Barricada Rosendo, Aurora Beltrán, Axis estuvo en la Escala Caracol, el sábado, por ejemplo, bueno, el viernes también estaba tocando Glenn Hughes en la sala Heineken, creo que era, también Easy Rider en Ritmo y Compás, esa pequeña reunión de Easy Rider, y el sábado en el Auditorio Villa de Vallecas estaba un pequeño festival, un bonito festival, el Nos Va la Marcha, que reunió a Motociclón, Coz, Casablanca, Asfalto, Serpa y Obús, nada más y nada menos. Hablaremos luego con un tal Carlos Esquitino, que estuvo por allí, que nos cuente también qué tal estuvo el concierto. Así que cargadito, ¿no? Como siempre.
Pues, ¿para qué queremos más? Si no, nos va a dar tiempo. No, un programa también que tiene el aliciente de Ushuaia. Personalmente, yo creo que es el disco que más me ha gustado este año del rock estatal, y es una banda que todo apoyo y difusión que hagamos de ella va a ser poco, porque en relación calidad-repercusión, Ushuaia todavía tiene un margen muy importante por crecer, porque es una de las mejores bandas sin duda que hay ahora mismo en nuestro país. No solamente lo corroboran los discos, sino los directos increíbles que hacen. Y espero que den el pelotazo ya, porque nos viene bien también tener una banda como Ushuaia, con el concepto que tienen como banda trabajadora,
el insistente, sonido que tiene, los profesionales que son, cómo suenan en directo, porque es una pasada los conciertos de Ushuaia, y en fin, creo que es una banda que lo tiene todo para triunfar, la verdad,
y esperemos que sea así, al menos los tres que estamos aquí lo deseamos.
Yo siempre lo decimos, ¿no? En Valencia la verdad es que los últimos años están saliendo unas pedazos de bandas impresionantes, ¿no? Ya sabéis, siempre lo decimos, somos unos pesados, pero es cierto, su Little Sister las tenemos, según como lo queramos interpretar, en nuestro top 10 de preferencia, pero ojo, quito con Ushuaia, Así que nada. Bueno, vamos a poner una cosa. Decía lo del jueves, aparte por rememorarlo y por comentarlo, ¿no? Que estuvimos en La Fauna allí pasándolo bien. Hubo un detalle al final del programa que voy a desvelar y que ahora a Ray se lo voy a poner. Le voy a poner un poquito rojo. Porque yo había una camiseta de Mercyful Fate, unos tíos muy desconocidos, y Ray miraba y decía, ¿eso es Mercyful Fate qué es? Y yo alucinado. Mira, Oscar se acababa de ir, pues si llega a oírle Oscar, le pega una colleja y de nuevo vuelve a La Fauna en la vida, ¿no? Un hachazo merecido. Mercyful Fate, ¿qué es eso de Mercyful Fate? No me suena. Y en fin, tuvimos que explicarle a Ray pues qué era eso de Mercyful Fate y demás. Y hoy pues me he acordado y lo he traído uno de los temas del primer disco de Mercyful Fate, del Melissa, año 83, nada más y nada menos, Señor King Diamond y compañía, para que Ray aprenda un poquito de los orígenes del heavy metal y este tipo de cosas. Es que eres un rockero.
Soy un iletrado, un lego
un
todavía.
Un iletrado.
Lo que me pasa.
Así que para abrirle bien la mente a Ray este tipo de cosas, yo creo que lo suyo también es abrir una cervecita, ¿no?
Ahora sí.
Ahora
es
sí.
Que claro,
Juan,
esto
ya
lo que
claro.
No entendía Juan, que es un... Es un rito en Corsarios del
Metal. Un rito y un mito.
Y esto sí. Segundos de silencio es cuando pegamos el primer sorbito.
Por supuesto, para la gente que se piense, no, esto es de coño, un efecto grabado. No,
es real.
Y luego iréis las patatas, que las tenemos ahí también. Bueno, vamos a poner un poquito, como decía, de Mercyful Fate para abrir hoy Corsarios del Metal. Aunque el programa en general va a ser un poquito más rockero, como siempre que estamos con la gente de La Fauna. Pero bueno, también tenemos cositas interesantes, como siempre, de heavy metal. Y hoy pues empezamos nada más y nada menos que con Mercyful Fate. Y además, pues, ¿qué iba a comentar? Bueno, luego lo comento. Vamos a poner un poco de Mercyful Fate y luego comentamos más cosas. Venga, vamos con ellos. Esto se llama nada más y nada menos que... A Dangerous Meeting, venga. Pues nada, tenemos hoy el CD Rebelde, así que nada, no pasa nada. Podremos ver si fue Fate otro día, por lo menos Ray has podido escuchar un poquito, ¿no?
Sí, y bien, bien. Tomo nota, en serio, que a veces me pasa que...
A los grandes, Ray, a los grandes, a los clásicos, a los que han comenzado todo esto, hay que prestarles una atención especial.
Yo intento de vez en cuando a hacer un esfuerzo por profundizar en cosas que no conozco bien, en terrenos del rock, pero se me escapan cosas. No tengo todavía un saber enciclopédico de toda la historia del rock and roll.
Bueno, poquito a poco, poquito a poco.
Ahí
bueno,
tengo vamos. Maestros para que me guíen, claro.
Claro, claro, porque tienes que venir más veces a corsarios para aprender este tipo de cosas, claro. Así que nada. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito con Juan. Estamos hablando los tres un poquito de la revista. Y ahora en un rato lanzamos, os parece, con Álvaro de Ushuaia, ¿no?
Perfecto.
Así que nada, bueno, pues Rock Estatal, ya el número 5. Para empezar, pues nada, preséntanos tú el número 5, que nos encontramos en este nuevo número. A ver, aparte de Álvaro en la portada, hay una foto bastante feo.
Exactamente, la verdad es que era, anterior, la verdad, como te comentaba, ha sido un problema el tema de las fotos de promoción con Robe. Bueno, es un tipo que él mismo decía, ¿no? Que
fotogénico no es.
Exactamente, él mismo defiende que él es músico y no modelo y bueno, tiene otras prioridades, ¿no? La verdad es que, bueno, fue todo un placer contar con Robe, es una leyenda de nuestro rock. Y la verdad es que encontramos a un Robe muy cercano, un poco... A diferencia de lo que se pudiera pensar, ¿no? La verdad es que fue un tipo bastante entrañable, nos sumergió un poco en todo lo que han sido estos 6 años de espera desde el anterior disco y en todo lo que le ha llevado a este momento, ¿no? Junto a Robe, pues bueno, tenemos a grupos clásicos como Reincidentes, a grupos luchadores como Doctor Deseo, a gente como Esquizo, ¿no? Que también es un grupo pujante, una superformación que viene pisando fuerte. Hicimos varios estudios de Repol con vuestros amigos de Lujuria, con la gente de Porretas. Tenemos un tour report por América con Taco. La verdad es que tenemos un contenido bastante variado.
Taco, me gustan los zaragozanos Taco, hombre.
Por supuesto,
qué buenos.
Una de las bandas más infravaloradas, ¿no?, de este país. Llevan más de 20 años, más de 13 discos en la carretera.
Los trajo hace poquito tiempo, hace un par de años o tres.
Sí, llevan 4 años de silencio y bueno, vinieron ellos, pero nos metimos un poco, nos involucramos con ellos en montar un poco el concierto. Y la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Y bueno, festivales como Viña Rock, como Extre Música, como firmas invitadas, todo un clásico como Julián Hernández, de Siniestro Total, grupos como Sabia, grupos como Dickels, que vienen pisando fuerte, gente como Disidencia.
Que es el hijo de Alfredo de Barricada.
Exactamente, y otra de las grandes bandas, quizás junto a Ushuaia, otra de las grandes bandas de este país que tienen que explotar muy pronto.
Oye, de todas formas, bueno, que es obvio, el propio título dice rock estatal, evidentemente, pero os centráis mucho más en el rock que en el heavy, ¿no? Metéis alguna pildorita, pero de heavy metéis un poquito menos, ¿no? Yo aquí os tengo que tirar un poquito las orejas del lado que a nosotros nos toca, claro.
No, no.
Un poquito más de heavy en rock estatal, pero bueno, de hecho, hablando en serio, la revista es lo que es, ¿no?
Sí, quizás tratamos un poco de reflejar lo que es la escena actual, ¿no? Quizás ahora mismo no hay tantos lanzamientos de heavy como bandas de rock, incluso de punk rock. Bueno, tratamos un poco de reflejar la realidad que existe, ¿no?, dentro del rock en su más amplio estilo. La verdad es que no nos cerramos para nada, podemos incluir incluso bandas de rock pop, hasta bandas de death metal. No fijamos ningún límite dentro de siempre esa palabra que es rock, que es un poco lo que nos define.
Rock y estatal.
Exactamente, porque nos dedicamos 100% a bandas del Estado, a bandas de Hispanoamérica, bandas un poco que mantienen en común esa cultura, ¿no?
Oye, hablando de bandas de Hispanoamérica, bueno, voy a aprovechar para saludar a unos amigos argentinos que he estado hoy en casa de unos amigos argentinos, en una bonita parrillada allí de carne fantástica, que lo hemos pasado muy bien un ratito. Yo me he tenido que ir por la tarde para luego preparar el programa y demás, pero bueno, allí hemos estado y bueno, pues ha surgido, aparte que posiblemente nos están escuchando, con lo cual saludaros quedan. Hemos comentado alguna cosilla de bandas argentinas y bueno, pues ha habido una banda que me ha parecido muy interesante, que no sé si te suena, que se llaman, a ver si recuerdo porque es un nombre muy largo, curioso, Patricio Rey y los Recónditos, no sé, que no recuerdo exactamente, pero en un rollo un poquito así, Barón Rojo, Barricada, Toques Barney. Me ha gustado mucho esa banda. Y luego hemos estado hablando de más cosas, de bandas argentinas de toda la vida, por supuesto, ¿no?, de Rata Blanca, de Riff, de V8. Y yo me he acordado de una banda que, bueno, alguna vez que lo he contado la historia, yo tengo en la espalda un pequeño tatuaje, pequeño entre comillas, de Live After Death, de Iron Maiden, que a mí me lo hizo un tatuador argentino que se llama Pablo. Y recuerdo cuando lo estábamos haciendo, él me puso de fondo una banda argentina que a él le gustaba mucho, se llama Hermética, que no te suena, no es una banda, son más heavy, un poquito urbano, pero más heavy, ¿no? Y hoy hablando con esta gente, con estos argentinos, pues me he acordado y digo, pues voy a traerlo un poquito, pues haciendo, pues bueno, pues como colación con el tema rock estatal, porque vosotros también miráis un poquito para Hispanoamérica también, de todas formas, claro.
Exactamente, tratamos de reflejar, la verdad que tenemos el espacio bastante limitado y nos gustaría traer a muchas más bandas, pero siempre tratamos de reflejar, tenemos una sección que es dedicada siempre a las bandas de Sudamérica, y bueno, tratamos un poco de traer a las bandas más fuertes que hay por allí, ¿no? Por ejemplo, en este número están Los Piojos, hemos tenido a bandas como La Renga, a bandas, bueno, bandas fundamentales, ¿no? Como Todos Tus Muertos, y la verdad es que siempre es interesante, ¿no? La Vela Puerca, descubrir formaciones, uh-huh. La verdad es que el rock está muy vivo, ¿no? El rock allí es un poco como lo que estábamos viviendo aquí en los 80, ¿no? Hay una emoción en las calles...
Y en ellos, o sea, las bandas nacionales están deseando que vayan a tocar, por supuesto.
Sí, la verdad es que bandas de aquí que realmente no tienen demasiado éxito, allí son tratados como héroes. Uh-huh. La verdad es que es una situación muy, muy especial lo que se está viviendo allí. Está naciendo un poco el movimiento y bueno, la verdad es que el interés en las calles es masivo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a poner un tema de esto que decía, de Hermética, una banda, bueno, ya desaparecida, ¿no? Este es un disco del 91 que se llama Ácido Argentino. A mí es un disco que la verdad es que me encantó desde el principio. Y hay un tema muy especial que se llama En las calles de Liniers, que yo lo he puesto alguna vez. La verdad es que hace mucho que no lo pincho y bueno, lo vamos a aprovechar hoy para ponerlo dedicado a esta gente, a estos amigos argentinos que nos han tratado hoy también, y le vamos a dedicar este tema y lo escucháis vosotros también, porque oye, nunca está mal descubrir una banda diferente, ¿verdad? Una banda que no conozcas.
Siempre es interesante.
Así que vamos con ellos, esto se llama En las calles de Liniers y son Hermética, venga. A ver, tenemos una visita especial, la única razón por la que se puede cortar Hermética. Hola, ¿quién es usted?
Hola, buenas noches.
¿Quién
buenas
es usted?
Noches, tardes desde Nueva York, las 4:30 de la tarde de Nueva York.
Desde New York, el señor Fernando Checa.
Toma ya.
Vente, para que veáis que me acuerdo de la audiencia y que me acuerdo de vosotros. He visto que ibais a hacer otro festival, Fauna Corsaria, digo, es momento de llamar para decir hola.
Claro, claro, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va que por allí, por los New York?
Pues prácticamente una semanita en Nueva Orleans. Fantástica ciudad, de verdad, ya te contaré, pero algo absolutamente increíble y fuera de todo lo que yo me podía haber imaginado.
Joder.
La leche, la ciudad de la música.
Fantástico.
Y además de todo tipo de música, ¿eh? Uh-huh. ¿Te acuerdas que siempre pensábamos, va, solamente jazz? Bueno, jazz, rock, blues, soul, rhythm and blues, en fin, de todo.
¿Y heavy?
Heavy, bueno, hard rock.
Ah, hard bueno, rock, algo salvo.
Pero ahora te cuento lo que vi ayer, o sea.
A ver, ¿qué viste?
Bueno, pues nada, nos vinimos a Nueva York antes de ayer. Uh-huh. Y ayer estuve en el Nokia Theatre, que es uno de los teatros más clásicos de Estados Unidos, donde ha tocado pues gente muy muy gorda. Uh-huh. Y ayer tocaban Nightwish y Sonata Ártica.
Anda, qué curioso, tus amigos Sonata Ártica. Te saludaría de parte de Corsario del Metal, ¿no?
Pues prácticamente, porque Nightwish suspendieron, estaba la cantante, se había puesto chunga. Anda. Y suspendieron. Y para ver las cosas como son, lo diferentes que son en España. Nightwish suspendieron, con lo cual devolvieron toda la pasta a todo el mundo.
Ajá.
Pero además, lo que hicieron es que Sonata Ártica, que tocaban como teloneros, tocaron gratis.
Joder.
Metieron un grupo local. Ajá. Y tocaron gratis. Entonces, pues nada, nos acercamos Olvido y yo para ver un poco el cómo era esto. Y hombre, pues, tú sabes que mis amigos de Sonata no son especialmente santos de mi devoción, no. Pero ahí estuvimos viendo cuatro cancioncitas a Sonata. Ajá. Y a la cuarta cancioncita dijimos, son tan malos en New York como en Madrid.
Efectivamente. Joder, qué bueno.
Pero bueno, pues nada, ahí estuvimos viendo heavy metal, una forma muy distinta de vivir el heavy que en España, de verdad.
Bueno.
Toda la gente, buena parte de la gente sentada, por supuesto prohibido fumar, sin embargo se puede meter alcohol, y no solamente alcohol, sino los botes directamente, ¿no?
Ah, joder, eso está muy bien.
Y bueno, había gente que fumaba de Strangis, cigarritos de la risa de los que se fuman.
Esos que huelen, de esos verdes, ¿no?
Sí, verdes.
Eso también pasa en Madrid, ¿eh?
Pero muy bien, lloviendo un poquito en Nueva York, bueno, pues un poquito, desde que llevamos aquí, pues prácticamente no hemos visto el sol en los dos días, pero todavía nos queda una semana, ¿no?
O sea, una semana nada más y nada menos, o sea, fíjate.
Nos queda de todo, para comprar recuerdos y esas cosas.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se lleva eso de la vida de casado? Porque bueno, yo me imagino que igual que la de antes, porque no hay mucha diferencia, pero yo que sé, es una pregunta que hay que hacer siempre, ¿no?
Pues
ha follado de, ha follado ya de casado, todavía no. A ver.
Pues
ha dejado de ser virgen a tu edad.
Estamos andando mucho.
Vale.
Mucho. Oye, me ha contado un pajarito que el final de la boda fue sorprendente. Ya me contarás.
Curioso. se ha alargado en el tiempo.
¿Cierta compañera, tal vez? ¿Mía?
Bueno, ya te comentaremos.
Estas cosas no se cuentan en la radio.
Claro.
Estas cosas no se cuentan en salsa rosa.
Claro, son salsa rosa al metal. Sorray, también tiene cosas que contar. Que
Fernando, que estoy aquí. Estoy suplantándote tu identidad en el chat.
Ya. Bueno, tendrás ahí a todas nuestras amigas y nuestros amigos, ¿no?
Sí. Desgraciadamente, solamente hay amigos hoy. Pero bueno, les mandamos un saludo y te muestran sus condolencias, Fernando.
Ay, ellos no saben con quién me he casado.
Bueno, pero todo muy bien, ¿no?
Escuchando además, porque tengo el manos libres abierto, o sea. Fantástico, la verdad es que sí. Ha sido, bueno, pues desde la semana pasada, ¿no? Desde el día de la boda, que en el que entras en una espiral casi que no te crees, hasta sobre todo el viaje, ¿no? El viaje está siendo absolutamente fantástico. Y eso es lo que os comentaba. Hay dos ciudades, Nueva York es la capital del mundo y creo que eso prácticamente todo el mundo lo tenemos claro, pero Nueva Orleans es una ciudad para tener muy, muy, muy en cuenta, ¿eh? De verdad, o sea, una ciudad donde la gente es maravillosa y sobre todo que yo no había visto nunca una ciudad que respirara tanta música.
Con eso es súper bonito. Oye, con el inglés, ¿qué tal te manejas? ¿Cómo lo estás viendo?
Muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, en Nueva Orleans bien, y además a cuchillo, quiero decir, o hablabas inglés, porque no había nadie, no encontramos una persona andando por la calle que era argentino, pero nadie habla en español en Nueva Orleans, ¿no? Es la Luisiana y hay muy poco turismo hispano, español. En Nueva York es como Madrid, o sea, te encuentras a todos los madrileños, mucho pijo madrileño también, como son, y muchísimos hispanos. En Nueva York habla español todo el mundo. Siempre te encuentras algo uno que no, pero vamos, bien, bien el inglés, y entonces como somos dos, pues nuestra ineptitud con el inglés suma menos, ¿no?
Se compensa.
No, pero bien, voy a volver, que voy a aparecer Chaquespeare.
Oye, ¿te has comprado ya la guitarra o qué?
No, porque no hemos tenido tiempo. Date cuenta que llegamos aquí pues hoy es domingo, llegamos el viernes por la noche. Llegamos destrozados, muy cansados, dimos una vuelta a la manzana. Además estamos muy bien situados, estamos pues al lado de la Quinta Avenida, a la altura de Times Square, ¿no? Entonces, pues aquí dar la vuelta a la manzana, Times Square es la capital. Si Nueva York es la capital del mundo, Times Square es el centro de esa capital del mundo, ¿no? Entonces es bobear y babear, ¿no? Y no ha dado tiempo. Mañana queremos bajar, ya que se hace tres semanas, bajar a la zona de Chinatown y ya empezar a ir viendo tiendas muy, muy puntuales, ¿no? Pero bueno, muy chulo. Oye, por cierto, tú la semana que viene vas a ver a Guayantí, ¿no?
Me voy a ver a Guayantí y es posible que el domingo me vaya a Zaragoza a ver a Twisted Sister.
Está gestionando
el tema.
El domingo que viene, con lo cual lo mismo el domingo que viene no tenemos...
Depende de cuando tú vuelvas. ¿Tú cuándo vuelves?
Yo llego el viernes por la mañana, que llegaré zombie
absoluto,
absolutamente zombie. Y bueno, pues el sábado de mi cumpleaños,
que cumple el 25.
Cumplo 25.
No, coña, yo el viernes cumplo 25, qué casualidad.
Y Fernando también.
Sí, claro. Por dos. Es broma, Fernando.
Bueno, la semana que viene ya veremos si podemos grabar viernes o sábado, si yo voy al final a Zaragoza o no, que no lo sé todavía, hay que mirarlo, está estudiando.
Espérate, que os paso.
Hola.
Hola, Olvido. ¿Qué pasa, señoritas? Señora de Checa.
Señora de Checa, sí.
¿Qué más suena eso, o qué bien?
A los
corsarios. Joder, qué bien, ¿qué tal, Olvido? How are you?
Aquí en New York.
Disfrutando, ¿no?
Yendo gadgets, shopping, horteradillas de las que tienen aquí.
Joder, oye, ¿y el jazz en Nueva Orleans? ¿Cómo ha sido la cosa allí? A ver.
Me han tangado vilmente aquí.
¿Por qué?
Tu amigo y compañero y sin embargo...
Tu querido esposo.
Y sin embargo amante, porque me ha
amante
ayudado...
Amante mío, no, amante tuyo.
Pero a muy pocos de jazz.
¿Ah, sí?
Sí, pero yo le engañé un poquito también a él. Ayer fuimos a ver al grupo ese horroroso que llamáis Zona Antártica.
Sí, pues son igual de malos aquí que allí, si eso ya lo sabemos.
Malos, y el grupo local era peor todavía.
Sí, bueno.
Era muy malo, sí. Pero sí, lo dijo hasta tu colega, ¿eh?
Sí, vale.
Y nada, y para celebrar que ya estoy corsarita, que sepas que me compré unos pendientes de corsarita, que te van a molar mucho.
Muy bien.
El próximo programa yo también allí con vosotros.
A ver si vienes, a ver si vuelves una vez, hombre.
Sí, claro.
Es que, claro.
Nos enseño un poco de...
Un poco de jazz.
De orejas y demás.
Claro, claro. Lo único que ya sabes es que aquí los discos que traigas tienen que ser en vinilo, si no, no los ponemos.
Contar, en Nueva Orleans es típico que los hombres te regalan un collar a cambio de que tú les enseñes las orejas.
Ah, bueno, ya, pero yo es que eso lo he visto en vídeos muchas veces.
Claro, entonces yo me voy a llevar, tú te dejas llevar un par de collares para, como tengo dos.
Ah, y nos enseñas las orejas.
Con cada collar te enseño una oreja.
Ah, vale, bueno, pues nada, nos lo apuntamos y lo hacemos.
Familia, todo queda en familia. Mi claro, marido tú... no se
Uy, vale.
Qué mal suena lo de mi marido.
Sí, sí. No, suena bien, ¿no? Mi marido.
Bueno, querido, te paso otra vez a tu hermano.
Bueno, anda, un besazo, olvido.
Bueno, guapo.
Bueno.
Bueno, que eso, que lo de los Estados Unidos of America, esto todo muy grande, tío. Tú no has estado en Nueva York, ¿no?
Yo no he estado todavía. ¿Vos habéis estado?
No, he estado.
Pues no, allí no hemos estado ninguno, tío.
Pero ganas ahí.
De verdad, hay que prostituirse un poco para venirse aquí, porque esto vale la pena, ¿eh?
Fernando.
Vale la pena, además hay de todo. De
Fernando.
Todo.
Dice Carlos de Sibila desde el chat que las guitarras en la calle 48 entre la quinta y la sexta.
Ah,
apunta.
Dale muchísimos saludos. La 48 entre la quinta y la sexta.
Así
pues mira,
es.
Yo estoy en la 44 en la quinta.
Pues no está lejos, o sea que.
Pues la quinta, o sea,
a cuatro manzanas.
Tengo muy cerquita, muy cerquita. Pues bien, porque no sabía dónde buscarlas, así que me ha hecho el favor enorme. Niños, que
bueno,
la semana que viene nos vemos.
Bueno, pues la buena. El viernes hablamos y que disfrutéis estos días que quedan.
Ya os contaremos. El viernes hablamos, ¿vale?
Bueno, un abrazo, un besazo para los dos.
Un beso.
Venga, chao. Hasta luego.
Surprise, surprise.
Bueno, tenemos oyentes hasta en Nueva York.
Llamadas intercontinentales.
Ya ves.
Corsarios del metal.
Si es que, claro, tenemos de todo. Fernando ahí desde Nueva York, que bueno, pues todavía le quedan unos días por ahí de luna de miel, por si alguno no lo sabe. Se casó el sábado pasado y el domingo se fue de luna de miel a Nueva Orleans y a Nueva York. Y bueno, pues es la razón por la que estos días pues hemos tenido que traer a algún sustituto. ¿Qué hacemos? Claro. Fernando está, pues venga, pues la gente de la fauna. Que
fuiste a la ITT, ¿qué tienes para un domingo por la noche? Pues uno que se llama Raúl, otro que se llama Ray, cobran poco.
Nos obligan a poner cosas
una ahí cerveza.
Chunga, pero bueno, traen cerveza.
Se venden por Namau y...
Está divertido. No, hombre, pues oye, un placer que haya llamado Fernando y que, bueno, pues oye, todos hemos podido escuchar un poquito de qué tal. Andan las cosas por allí, ¿no?
Sí, claro que sí, ha sido emotivo.
Así que nada. Bueno, pues vamos a poner el tema que estábamos diciendo de Hermética. Vamos a poner ese en las calles de Liniers, que no es ni en la quinta ni en la sexta ni nada parecido, pero bueno, un buen tema para verlo de fondo. Y luego pues llamamos ahora a Álvaro de Ushuaia y hablamos, ¿os parece?
Perfecto.
Pues venga, vamos a escuchar el tema, que era muy guapo, lo que pasa que ha llamado Fernando y eso, vamos, era una llamada ineludible. Así que venga, vamos con ello, Hermética en las calles de Liniers. Bueno, mientras suena de fondo un poquito todavía Hermética, ¿qué pasa? ¿Os han gustado o qué?
Por supuesto, la verdad es que, ¿no?, siempre es interesante conocer nuevas bandas del país, hermano.
Bueno, si os parece, vamos a poner unos temas del disco de Ushuaia y llamamos a Álvaro. El disco se llama Destino Perdición, pues ponemos el mismo Destino Perdición, ¿vale?
Un temazo.
Y le pegamos un toque al bajista del grupo. Venga, vamos con ello. Esto es Ushuaia, muy buen disco y muy buen tema. Venga, vamos con ello. ¿Nos oyes?
Hola, sí, os oigo.
Te subimos un poquito el volumen, que tuvimos muy bajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos, recién llegado de Toledo.
Ajá, ¿habéis tocado allí o qué?
Sí, sí, tuvimos anoche un concierto allí.
Ajá, ¿y qué tal? ¿Qué tal fue?
Pues muy bien, mucho frío. Sí, y como vamos, por allí no puedes esperar otra cosa, ¿no?
Claro, claro. Bueno, aquí estamos el domingo acabando la semana y bueno, pues aquí estamos en Corsarios de Metal. Hoy, como estamos con la gente, buenos amigos aquí de la fauna, de Con Juan, de Rock Estatal también, pues nada, hoy estamos más rockeros. Y oye, pues qué mejor que meternos hoy con Ushuaia, ¿no? Que además teníamos bastante ganas desde hacía tiempo de que salió el disco de entrevistaros. Y bueno, pues aquí te tenemos a ti en este caso. Así que oye, un placer para nosotros volveros a tener por aquí. Y nada, estábamos escuchando de fondo la propia Destino Perdición. Y bueno, pues vamos a hablar un poco del disco, ¿no, Álvaro? ¿Te parece?
Muy bien, yo encantado.
Pues nada, pues lo primero, muy sencillo. La verdad es que salió hace ya unos cuantos meses y la respuesta está siendo, yo creo, bastante buena, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista del propio grupo? ¿Estáis contentos con la respuesta de la gente? ¿Cómo estáis viendo que está, no sé, las críticas están siendo muy buenas, los conciertos, no sé? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros?
Pues hombre, yo personalmente creo que estamos notando toda la banda un crecimiento no sé, con el anterior disco ya notamos algo, pero creo que con este disco se ha multiplicado. Uh-huh. O sea, lo hemos notado mucho en cuanto a que la gente es, o sea, estamos dándonos cuenta de que tenemos una legión de fans cada vez más grande. Uh-huh. Algo que nos llama la atención y no sabemos muy bien por qué ha sido, si bien por las críticas que hemos tenido, que siempre han sido muy buenas y tal, y parece que nos hemos asentado como un grupo con credibilidad o no se sabe muy bien, pero la realidad es que cada día estamos creciendo bastante y con este disco lo hemos notado mucho desde la gira que empezamos al salir el disco, que ya metimos gente en todas las ciudades que hicimos. Uh-huh. Más que en muchos conciertos de la otra gira. Uh-huh. O sea que realmente estamos encantados.
Uh-huh. Oye, como nos decías, el disco anterior la verdad es que ya tuvo una respuesta muy buena. Fue un disco que a todos nos pareció muy interesante. Ahora pues nos encontramos con Destino Perdición, que lo primero en cuanto lo ves es que tiene una presentación absolutamente impresionante, ¿no? Ya el disco anterior, algunos anteriores, un detalle que vosotros siempre habéis cuidado mucho. Pero en este disco especialmente me ha gustado muchísimo la presentación, los colores, según lo abres, ves el rosa, los dibujos. La verdad es que es una pasada, ¿no? Y es un detalle que desde el principio vosotros mismos cuidáis muchísimo. Luego, evidentemente, empiezas a escuchar la música, tiene un sonido fantástico, unos temas en este caso súper cuidados, ¿no? Y creo que vosotros mismos tenéis que estar súper satisfechos, lo primero, ¿no? Y no sé, cuéntanos un poco este tipo de detalles, cómo os preocupáis vosotros mismos de este tipo de detalles, ¿no? En el principio de que toda la presentación, sonido y demás sea lo más perfecto posible, ¿no?
Hombre, pues yo creo que es, tal y como está el panorama de la música, lo primero que tienes que hacer para que la gente se crea lo que está haciendo es ser muy exigente contigo mismo. Y esa exigencia yo creo que pasa también por ponerte en la piel del que va a escuchar o el que va a comprar tu disco. Entonces creo que la presentación del disco sea muy atractiva, que el sonido sea espectacular, que sea digno de tener en CD, que no sea un MP3, y que te lo pongas en tu casa, lo subas de volumen y se te ponga los pelos de punta de hostia, cómo suena. Ese tipo de cosas son las que hay que cuidar, porque sí, todo el mundo puede grabar un disco con un ordenador, pero no con esta calidad. O sea, es otro mundo. Uh-huh. Entonces, bueno, es lo que te digo, es preocuparse un poco por lo que la gente espera de ti. Uh-huh. Y bueno, los diseños pues siempre nos presentan cosas y los diseñadores que tenemos y bueno, empezamos a descartar un poco y al final dijimos que queríamos algo muy visual, que era el logotipo ese que se hizo y con colores, pues el rosa, que es así muy muy glam. Uh-huh. y el negro, que es la parte más metálica, más dura. Entonces, bueno, pues así se quedó. En cuanto al sonido, pues decidimos tirarlo todo por la borda. O sea, no sabemos aún todavía si nos lo podíamos permitir o no, pero nos fuimos a unos estudios que hay en Girona, que se llaman los Musicland, que es uno de los mejores estudios de España. Uh-huh. Y bueno, estuvimos allí grabando durante 12 días, grabando en directo, porque esa es otra, no está grabado por vista, está grabado tocando todos en la misma sala.
Ajá, igual.
A la vez y tal. Sí, uh-huh. Sí. Y bueno, aquello fue una experiencia espectacular. En ese estudio ha grabado gente muy grande, muy grande. Desde, por poner un ejemplo, María Carey, a Bumburi ha grabado todos los discos allí también. Uh-huh. Fito, el último disco también lo grabó, o sea que no es porque sea el mismo estilo ni nada por el estilo, pero te hace ver un poco la calidad de aquel sitio.
Oye, te ha preguntado una cosa que le pregunté a vuestro batería, una entrevista que le hice, bueno, para rafabasa.com, que me llamó bastante la atención viendo el disco, ¿no? La verdad es que yo soy un poco friki para estas cosas, y viendo la portada, viendo el disco y tal, de repente me encontraba, pues bueno, te ves primero el color negro, cuero, rockero, ¿no? Luego unos detalles ahí un poquito más grises, más ceniza, más metalizado, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Luego abres y ves ahí el rosa, que a mí se me va a decir un color súper rockero, ¿no? Que a mí me recuerda siempre a Twisted Sister, a Hanoi Rocks, ese tipo, ese rollo más descarado, más glam, ¿no? Y no sé, me imagino que es algo que vosotros mismos de alguna manera, por algún lado lo habéis tenido en cuenta, ¿no? Aparte que sean obviamente influencia para la banda, pero al final son tres cosas, ¿no? Un poquito, el metal quizá menos, pero sí el rock de a todos los niveles, el rock vintage, si me permites la expresión, y ese glam, ese hard rock de toda vida, ese rock duro, creo que tiene mucho que ver Destino Perdición con todo eso, ¿no? Y la verdad es que la presentación, yo creo que en ese caso, no sé si ha sido casual o no, que me imagino que no, tiene muchísimo que ver con todo esto, no sé, cuéntame un poco lo que opinas de esto que te estoy, de este rollo que te estoy contando.
Hombre, la verdad es que tienes toda la razón. Yo creo que también es un poco plasmar en el aspecto visual el las influencias que tenemos, que no se las ocultamos a nadie. Es toda la época de los 80 y primera parte de los 90, o sea, y nos gustan desde la parte más rock, hard rock y tal, a la parte más dura, y o sea, desde Pantera, Metallica y tal. Uh-huh. de la primera época, Guns N' Roses, como bien has dicho, Hanoi Rocks, Motley Crue, todo ese tipo de bandas. Entonces no creo que estén reñidas. Hay grupos ahora mismo haciendo lo que es, como por ejemplo Hardcore Superstar, que mezclan perfectamente las dos cosas y los tíos están saliendo. Uh-huh. Ellos sí que tiran más hacia la parte trash, uh-huh, pero bueno, yo creo que define un poco muy bien lo que intentábamos buscar con el diseño, que es eso, la parte glam y la parte dura.
Bueno, Álvaro, soy Juan Palacios de Rock Estatal, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Casado?
Bueno, a mí me sorprende, en primer lugar, bueno, el tercer disco fue un discazo de hard rock, un disco muy potente. En este disco quizás se nota una cierta madurez, una cierta apertura, ¿no? Incluso como el tema que da nombre al disco. ¿Habéis intentado un poco experimentar de alguna forma? ¿Habéis explorado nuevas vías musicales?
Hombre, yo creo que ha sido un poco, no continuista, pero sí que encontramos en cierto modo una fórmula que nos resultaba sobre todo divertida en directo, que es el buscar que la gente quiera cantar. O sea, los virtuosismos personales y tal, tuvimos, o sea, todos los grupos han tenido su época y tal, pero nos apetecía el hacer estribillos que la gente quiera cantar y canciones que suenen duras, que suenen rockeras, que suenen con actitud, pero bueno, siempre con ese componente melódico y tal. Yo no creo que hayamos dado un gran cambio. Quizá, no sé explicarte, es más cosa de sonido y de producción que el disco en sí. Creo que es un poco la continuación lógica del anterior disco de Ushuaia.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Soy Ray.
¿Qué tal?
Pues siguiendo un poco con lo que estabas diciendo, es la percepción personal que tengo del nuevo disco de Ushuaia. Yo os descubrí de pleno en el anterior, había escuchado algo del segundo disco, pero vamos, fue con el Ushuaia, el homónimo, con el que me di cuenta de que erais una gran banda a seguir. Y este disco, es verdad que para empezar ha sido un disco que me fue tardando en entrar, pero que ahora mismo, pues como decía antes de la entrevista, y te lo vuelvo a repetir, me parece quizás el mejor disco de rock nacional que he escuchado este año. Creo que sobre todo hay una obsesión, no una obsesión, pero sí que se delata que todas las canciones son redondas, ¿no? Que el disco además en conjunto es redondo. Hay como, y creo que realmente habéis trabajado en eso, en que todas las canciones fuesen por sí mismas un fin, ¿no? El que no hubiese nada de relleno, y que el disco ahora mismo, alguien que ya se lo haya llevado a los oídos, cuando se lo pone a escuchar por una segunda, tercera vez, es que realmente te lo puedes escuchar de principio a fin. Y también quería reseñar el asunto de las melodías, ¿no? Ushuaia es un grupo de rock duro, pero da la sensación de que afortunadamente no desperdiciáis el tener una buena melodía, y todo lo contrario, las exprimís. Y era la pregunta en definitiva que te quería hacer, el hecho de que para vosotros hay algunos que incluso las rechazan porque parece que ser melódicos es alejarse del rock, pero todo lo contrario, ¿no? Una canción de rock, y creo que es lo que hacéis, con una buena melodía, pues eso, acaba teniendo brillo, y me parece que es una de las cosas que habéis logrado con este Destino Perdición.
Claro, hombre, por un lado, lo primero que me has comentado del disco redondo y tal, es lo que buscábamos un disco eléctrico y que fuera, o sea, que no hubiera temas de relleno. De hecho, grabamos 12 temas y se han incluido 10, y uno de ellos era un medio tiempo, una balada que era un poco volver a la fórmula anterior, y dijimos que no queríamos entrar en eso, queríamos un disco eléctrico y que fuera directo, cada canción que fuera escuchada con su propia personalidad. Uh-huh. y que vamos, que cada una tuviera su sitio en el disco. Y recuérdame la pregunta, la siguiente, que no
simplemente que sois un grupo que con vuestro trabajo reivindicáis el poder de las melodías, que digo que hay veces que hay grupos de rock duro que las rehuyen porque no sé, pues pueden hasta hacer parecer que no sé, por los prejuicios que hay, que es algo más comercial, más fácil. Todo lo contrario, sacar una buena melodía es muy complicado, y vosotros lo exprimís. Yo creo que además Pablo tiene mucha capacidad incluso a la hora de interpretar, de jugar con las letras y esas melodías, y en definitiva pues veo que en Ushuaia vais a por ello, ¿no?
Claro, es exactamente lo que has dicho. O sea, lo difícil no es, o sea, esto es una opinión personal, ¿eh? Lo difícil no es tocar la guitarra a una velocidad de vértigo. Eso no es que sea fácil o difícil, es cuestión de tiempo. Es mayor o menor práctica. El hacer una buena melodía o una buena canción no es cuestión de tiempo, es cuestión de creatividad. Entonces, creo que ahí es donde se, muchas veces se demuestra el valor, y el conseguir un buen estribillo y tal es realmente difícil. El que enganche al oyente y diga, hostia, qué estribillo más bueno. Y bueno, en cuanto a eso de que la gente no sepa apreciar la melodía muchas veces, un tipo de gente, determinada gente, no sé, el que quiera comprobar si somos duros o no somos duros, que venga en directo y cuando se despeinen del primer golpe de bombo, que se lo vuelvan a preguntar.
Y eso además lo podemos corroborar los tres, que es otra de las características y virtudes de Ushuaia, que tenéis un directo apabullante, demoledor. Y cuando me has dicho que no lo sabía, que el disco lo habíais grabado en directo, pues me he quedado alucinado, porque el disco suena tan rematadamente bien que parece mentira que sea hecho en directo. ¿Y qué significa si lo habéis grabado en directo y suena tan rematadamente bien? Pues que en directo sois una banda que está engrasadísima, vamos.
Sí, hombre, la verdad es que en el estudio cambia todo, porque no te estás moviendo, claro, no estás cabeceando ni nada de eso. Pero sí que es cierto que nos hemos... O sea, el hacer la anterior gira casi 60 conciertos te hace que vayas clavado. O sea, nos conocemos perfectamente a la hora de terminar un tema, a la hora de jugar con el concierto, con lo que sea. Entonces, ese tipo de cosas, el conocer y ponerte en la piel de tus compañeros, siempre hace que todo vaya sonando cada vez más redondo y te permite hacer cosas de este tipo. Que es grabar un disco en directo y que digas, no me lo puedo creer. Y parece que está hecho todo por pistas. Pues sí, está hecho en directo y yo creo que además llega a transmitir el feeling que pretendíamos mostrar con ello.
Oye, hablando de directo, precisamente estáis metidos en gira y bueno, pues no sé, contanos un poco cómo está funcionando la cosa. Tenéis fechas, como siempre decimos, no todas las fechas son importantes, pero bueno, tenéis dentro de un mes, un par de meses, fechas importantes, como pueden ser Madrid, Barcelona, en Valencia, creo que ya presentasteis y demás. No sé cómo está yendo la gira y cómo estáis viendo vosotros la aceptación de los nuevos temas, cómo veis a vosotros mismos en directo a estas alturas. Cuéntanos.
Hombre, pues la gira en sí no ha empezado todavía. Empieza el 17 de octubre en Salamanca. Salamanca y Valladolid.
Sí.
Y bueno, esperamos, nunca se sabe estas cosas, pero esperamos que la respuesta sea buena. En la anterior gira hubo conciertos buenos, hubo conciertos malos, como todos los grupos tienen. Y la verdad es que estamos notando una respuesta por parte de la gente que te paran por la calle, que te hablan por internet, que van a un concierto y te dicen voy a recorrer 400 kilómetros para volver a verte, no sé, cosas de ese tipo. Y pues, sí que hay verdadero interés. Y sí, como has dicho, hay fechas quizás más importantes para el grupo que otras, no en cuestión de gente, sino por repercusión.
Claro.
Que puede ser Madrid, Barcelona. Bueno, hacemos Barcelona, creo que es viernes 7 de noviembre, si no me equivoco, y al día siguiente en Caracol hacemos Madrid. Bueno, en Barcelona será la Sala Bikini. Y bueno, luego terminamos, ya cerramos la gira en Valencia, en la Sala Green Space, el 13 de diciembre. Y vamos, estamos deseando que llegue cada una de las fechas, no de estas tres, de cada una de las fechas, desde Salamanca, que empezamos hasta Valencia, que cerramos. Vamos, estamos ansiosos, es lo que más nos gusta hacer, más que grabar discos.
Oye, Álvaro, ya para ir terminando la entrevista, que bueno, pues nos encantaría seguir hablando contigo un montón de rato, pero bueno, hoy tenemos un montonazo de cosas que hacer aquí en el programa, así que vamos a ir terminando. Yo sí que te quiero preguntar una cosa personal, pues bueno, que me llamó la atención, ¿no? Una buena amiga de Valencia, Laura Suiz del Sister, nos contó que, bueno, pues que el tema desde septiembre, ¿no? Esa primera fase de todo acabó con la tormenta en Grande Rock, ¿no? Que fue como un punto para vosotros muy importante, ¿no? Había habido unos ciertos momentos malos o, bueno, que no funcionaban tan bien en la banda. Aquel día hubo un tormentón impresionante y desde ahí, pues oye, casualmente de repente todo fue para arriba, ¿no? Cuéntanos un poco esta anécdota, qué pasó realmente y bueno, pues desde entonces cómo ha subido la banda, ¿no? ¿Qué pasó, ¿no? Que desde un tormentón de repente ahora estáis en el mejor momento, se puede decir, en vuestra carrera.
Hombre, la frase en sí lo que quiere decir es todo acabó con la tormenta en Grande Rock, pero lo que acabó fue la gira, porque fue el último concierto de la gira del año pasado. Entonces, bueno, Laura estaba allí y lo pudo presenciar perfectamente, que estábamos, tocábamos, no me acuerdo a qué hora. Y hicimos todo el concierto y cuando llevamos tres cuartos de concierto empezamos a ver rayos, pero a lo lejos, era un campo de fútbol. Y rayos, pero vamos, algo exagerado, empezaron a venir nubes y de repente llegó una tempestad, pero algo a lo bestia. O sea, la típica tormenta de verano de eso que dices, no te lo puedes creer. Con el escenario volando, bueno, algo increíble, los amplificadores cayéndose, todos corriendo de ahí porque se podía caer la estructura. Bueno, bestial, y esa fue la anécdota.
Recuerdo curiosamente, Álvaro, que yo estaba en un pueblo a 8 kilómetros y no os pude ir a ver porque estaba trabajando, porque mi pueblo está bien cerca de Jaraí, donde se celebra el Grande Rock. Y bueno, quería aprovechar ya para terminar, porque tenemos abierto un chat donde la gente nos hace preguntas. Hace poco habéis terminado de grabar, si no recuerdo mal, el nuevo videoclip de este disco, Destino Perdición. Preguntan por aquí cuándo estará disponible para ver. Y también una pregunta, a lo mejor, quizás más personal, que nos hace otro oyente. Nos dice si en conciertos como el de Vigo, que imagino que sea el en el que os verá, vais a tocar ya algo nuevo. Parece ser que la gente ya está saciada del nuevo disco y quiere incluso algo más. Te hago esas dos preguntas de parte de ellos.
Hombre, algo nuevo. Algo nuevo... No sé, el disco está todavía sin presentar.
Eso lo he contestado yo, pero bueno.
Entonces, hombre, el disco lo van a tener, si no entero, prácticamente entero. Alguna sorpresa puede haber, alguna versión o algo de eso, no queremos decir nada tampoco. Y nuevo, es que no ha dado tiempo ni a componer.
Claro.
Entonces, claro. Y la primera pregunta era, perdona.
Sobre el videoclip.
Ah, que... sí, además el vídeo se grabó hace, no sé, cerca de un mes.
¿Cuál es el tema, Álvaro?
Destino Perdición. Uh-huh. Es el que vamos a intentar promocionar ahora de single, que uh-huh. es el corte 5 del disco.
Sí, hemos puesto antes, sí.
Y supongo que a lo largo de esta semana ya estará disponible en nuestro MySpace y, bueno, las típicas vías de distribución. Y supongo que en MTV, 40TV y todo eso acabarán sonando también.
Uh-huh. Bueno, no sé, Juan, para terminar, ¿quieres hacer también una última pregunta?
Sí, Álvaro, Nuestra Revolución fue el primer single con el que abriste este trabajo. Bueno, siempre he pensado que sois una de las grandes bandas de rock and roll de este país, así lo ha reconocido toda la prensa. Sin embargo, siempre ha faltado un poco ese apoyo del público, quizás, ¿no? Por lo que cuentas, están un poco cambiando las cosas. ¿Creéis que es el momento de la verdadera revolución para Ushuaia?
Hombre, es lo que nos gustaría, no te vamos a engañar. Pero la realidad es que un grupo como nosotros es difícil que tenga un sitio en este país. O sea, triunfan grupos... O sea, grupos de nuestro estilo hay triunfando, pero claro, triunfan en todo el mundo. Y llegan a España, hacen dos fechas, las dos fechas meten 600 personas y se acabó. Uh-huh. Si esos grupos hicieran 40 fechas en España, no todas meterían 600 personas.
Claro.
Entonces es cierto que hay poco público de esto, pero ello no quiere decir que no se pueda ir creando. O sea, es algo entre comillas nuevo lo que se está haciendo. No hay mucho grupo de hard rock que esté apostando de verdad por que esto funcione. Los hay, pero no somos demasiados, desgraciadamente. Y mira que es un estilo que hay un montón de gente que lo sigue en el mundillo anglosajón.
Sí, lo vemos en todos los conciertos, ¿no? Viene cualquier banda guiri y está hasta arriba, ¿no? Y de repente las bandas nacionales...
Tesla, vienen quien sea, están claro, a reventar las salas.
Efectivamente.
Y bueno, la verdad es que es lo que me gustaría, que podamos crear una nueva ola de estilo de música, que siempre es enriquecedor que haya más estilos, que no sea todo metal... Todo rock urbano o todo pop o todo, no sé, tienen que haber diferentes cosas.
Bueno, Álvaro, pues con esto cerramos para terminar la entrevista. Si quieres comentar algo más que no te hayamos preguntado, cualquier cosa que quieras decir para cerrar, pues la última palabra es tuya, por supuesto.
Pues nada, me gustaría invitar a todo el mundo a que por lo menos prueben a venir alguna vez al Torbellino Ushuaia en directo. Y nada, que las entradas las tendrán a la venta, por lo menos las de Madrid, Barcelona y Valencia, las van a tener a partir del día 1 de octubre por la red de Tic Tac Ticket para el que la quiera comprar y venir a vernos.
Bueno, Álvaro, pues muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros. Te lo hemos dicho varias veces, pero te lo repetimos. Enhorabuena por un discazo impresionante. Y nosotros en concreto os veremos en Madrid en noviembre.
Muy bien.
Así que
gracias a vosotros, de verdad.
Muy bien, pues nada, un abrazo y terminamos con Desde Septiembre, que nos parece un temazo impresionante.
Ahí, un saludo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Cosas que contar, falsos cuervos sin criterio y mucha voluntad.
picañón no para de apostar. Déjame intentarlo solo una vez más. Sube el contador, baja la presión. Vamos a brindar por el rock and roll. Soy espectador de vuestra emoción. No sé si estarás cuando vuelva a pasar otra vez.
Hablando de rock estatal, pues tenemos que poner un poquito de leño de fondo, ¿no?
Hombre, yo creo que además es...
Ahora estamos ya con las patatas, ya para que la gente vea la cervecita y ya las patatas se oyen también,
bueno,
¿no?
Bueno, de todas formas, ahí segunda cervecita. Segunda hora de Corsarios.
Y segunda cervecita, ahora soy yo el que me la he abierto antes, porque tenía una sed de tanto hablar. Bueno, chicos, vamos a ir hablando un poquito de la revista, ¿no? De rock estatal. Aparte del nuevo número, sí que me gustaría preguntarte, Juan, o que nos cuentes un poquito en general, bueno, pues cómo surgió un poquito todo esto, cuándo empezó. Vamos a hacerlo al revés. ¿Cuándo empezó el tema rock estatal y sobre todo pues cómo surgió un poquito la idea? Yo me imagino que había ganas de, oye, fijo, es que todavía hay una revista, hay partes que hablan de esto, en alguna, en la Heavy Rock algo parecido meter un pequeño, como una pequeña parte sobre rock nacional, pero no hay una revista como tal, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo
exactamente surgió bueno, todo eso? El principio de todo fue en la web, ¿no? Rock estatal nació hace...
todo fue leño, y luego ya...
Primero vino Rosendo y después todo lo demás. Bueno, fue hace 6 años, de pronto comenzamos como un proyecto personal, como una página web sin más ambición que una página donde reflejar un poco mis gustos musicales. Nació Rock Estatal hace un poco más de 6 años, en junio precisamente, y a partir de ahí fueron 5 años pues de currarnos un poquito la escena estatal, con críticas, con un poco contenidos un poco relacionados con lo que son cualquier fanzine, cualquier revista. Y bueno, a partir de ahí también empecé a colaborar con revistas reconocidas del mundillo del rock. Y bueno, fue un poco un proceso natural, ¿no? Fue un poco el paso lógico. Llegó un punto que la web se nos quedaba pequeña y dijimos, bueno, vamos a dar el paso adelante. Estuvimos un poco preparando el proyecto, lo estuvimos presentando a diversas editoriales y al final decidimos un poco lanzarlo de forma casi semi autogestionada. Contamos un poco con el apoyo de la gente de Editorial 5150 de Barcelona, gente pues responsable de una revista de tanto prestigio como Rockzone, y digamos que entre ellos y nosotros nos lanzamos un poco a la aventura y aquí está Rock Estatal, ¿no?
Oye, ya con 5 números en la calle y demás, contento con la respuesta, me imagino que sí, la aceptación de la gente está siendo interesante, incluyendo novedades en cada número. En fin, ¿cómo está siendo un poco la respuesta, cómo lo estoy viendo y cómo está evolucionando la revista?
La verdad es que ha sido muy positivo, ¿no? La verdad es que todos han sido buenos comentarios, tanto de la gente, de los grupos, un poco otros compañeros de otras webs. La verdad es que ha sido una respuesta fantástica. La verdad estamos encantados, tanto a nivel también publicitario, la gente está muy interesada. Y bueno, eso nos hace un poco confiar en que estamos haciendo las cosas bien, en que este proyecto tiene futuro y poco a poco pues vamos intentando crear nuevos aspectos, ¿no? Para enganchar a la gente, para atraer un poco su atención, nuevas secciones. Intentamos hacer cosas originales, cosas diferentes. Tenemos a músicos que escriben, tenemos a músicos que no se cuentan un poco su día a día. Vamos a ir incorporando nuevas secciones que tenemos ahí en mente poquito a poco y la verdad es que muy contentos, con muchas expectativas de cara al futuro y sobre todo viviendo un sueño, ¿no? Porque realmente ha sido un sueño hecho realidad el poder estar en los kioscos con esta idea.
Uh-huh. Oye, de cara al nuevo número, o sea, no sé si estoy, o sea, hazlo sin saber, ¿no? Pero me imagino que toda la gira de Otra Noche Sin Dormir tiene que tener una presencia importante. Yo no sé si es a nivel de portada o un reportaje especial, no lo sé, pero me imagino que tendrá una...
Algo habrá,
¿no? Ya para introducir un poquito el tema del concierto, ¿no?
Por supuesto, la verdad es que fue una noche mágica la que vivimos el viernes aquí nosotros tres y 18.000 personas más que abarrotaron las ventas. Fue algo... No pensábamos que fueras a dar así, ¿no? La Plaza de Toros y la verdad es que fue algo increíble. Por supuesto tendrá cabida en el número 6, bueno, posiblemente más adelante también. Ajá. Si se lleva a cabo un
imagino
poco...
¿Grabasteis algún tipo de entrevistas o algo así o no?
Teníamos...
El Boni le dejamos coger un trozo, le dejamos coger una parte.
Teníamos algo pensado, pero bueno, al final hicimos un reportaje de un poco de lo que fue el concierto. Ajá. Y la verdad es que fue algo mítico, ¿no? Fue algo mítico ver ese poker de ases, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento, ¿no? En que estaban Aurora, estaba Boni, estaba Rosendo y Alfredo, los cuatro con las acústicas, fue algo memorable, ¿no? Como muchos momentos de ese concierto y la verdad fue algo espectacular.
Yo este lado sí que quiero aportar un poquito. Voy a aportar tres visiones del concierto, ¿no? Que además yo creo que son un poco diferentes. Incluso dos visiones y media, si me permitís decirlo, ¿no? Porque yo hubo aspecto del concierto de un principio era un show, un espectáculo, un concierto, un evento que me apetecía muchísimo ver, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, yo ahora mismo estoy quizás más en el lado del heavy, pero yo he crecido con Barricada, he crecido con Rosendo, he crecido con Tabú de Zurdo, que es una banda que siempre me ha encantado. Y es un concierto que tenía muchísimas ganas de ver, ¿no? Y bueno, pues después de estar ahí el viernes, de verlo, me encantó ver la respuesta de la gente, las ventas. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo que estuviera llena, pero sí es verdad que había mucha gente, 12.000, 15.000 personas, da igual, 1.000 menos, 1.000 más, la verdad es que estaba las ventas hasta arriba para un evento rockero, para un evento de bandas nacionales, que eso me parece fantástico, ¿no? Recordando las, pues, aquellas tardes, noches que sí hemos vivido nosotros de Monstruo del Rock de aquí, ¿verdad? Este tipo de cosas que había en las ventas en su momento que ya, pues bueno, pues lamentablemente no se hace, pero bueno, las vivimos.
Aquellos años,
¿no? Que veías a Extremoduro, a Platero y tú, a Reincidentes, sí, en fin, a Barricada también, los Suaves, que la verdad es que buenos conciertos en las ventas, hubo un par de años muy buenos. Bueno, y entonces yo sí quiero aportar un poquito la otra visión, ¿no? Aquí vamos a organizar un mini pequeño debate, ¿no? Porque a mí hubo cosas del concierto que me gustó mucho, ya digo, me gustó ver a la gente, me gustó ver a las propias bandas juntas, me encantó ver cuando se juntaron y demás. Ahora, hubo detalles que me gustaron bastante menos, ¿no? Por ejemplo, lo primero, yo ahí discuto mucho con Ray, ¿no? Que el concierto de Rosendo, al igual que el año pasado, por ejemplo, de Leyendas, me encantó. Esta vez le vi, no sé, no le vi rollo por ningún lado, ¿no? Una hora de concierto que me sobró absolutamente y 15 últimos minutos fantásticos, ¿no? Que me da mucho que pensar, ¿no? Porque casualmente los últimos 15 minutos es cuando toca los temas de hace 15 años, ¿no? Eso me daba a mí mucho que pensar, porque además yo veía alrededor y no era yo, era la gente, ¿no? La mayoría de la gente, ¿no? Aparte de Ray, del Robles y ese tipo de cosas, no, bromas aparte. Y no sé, también hubo detalles que a mí personalmente me siguen sin convencer, ¿no? Que son bonitos para todo el mundo, pero yo sigo sin ver a Barricada haciendo acústicos. Es que no lo veo por ningún sitio, no lo veo, ¿no? Salían en directo, se comen el escenario. La hora y media estuvo tocando Barricada, vamos, se comieron Aurora, por muchísimo que me guste, preciosa voz donde las haya. Una adaptación de los temas de Tabú de Zurdo y de sus clases de baile, que me parece un tema maravilloso, que fue fantástico. Pero en directo los Reyes fueron Barricada, son y fueron Barricada. Eso yo creo que hay ninguno lo dudamos, ¿no?
No hay ninguna duda, la verdad es que...
impresionante, ¿no? Luego con las acústicas no le termino de ver ahí el punto. No sé, comentar vosotros que vais a decir la otra parte, ¿no? Que está bien comentar las dos cosas.
Yo os hago casi mi percepción cronológica de cómo fue el concierto. La apertura de Aurora me pareció muy valiente, de verdad que...
Mira, sola, ¿verdad?
Si ha sido así toda la gira... Es como para decir que oye, tiene un par de ovarios la
vamos
mujer.
A comentar a la gente para que no lo vio, que salió ella sola con su acústica, sí, tocando cuatro temas, tres de Tau de Zuro, que fueron, quiero recordar, la primera, Lujuria. Luego fue la última, clases de baile, y me falta una
chico
que fue
de la mirada,
el chico de la mirada asustada. Sí. No, el chico de la mirada asustadiza creo que fue al final, luego todos juntos, quiero recordar.
No, creo que fue al principio. Ahora lo podemos
confirmar.
Me falta un tema
de Aurora, bueno, fueron cuatro temas y luego salió Rosendo acompañándome para hacer un par de temas. Exacto. Juntos.
Pero bueno, fue un inicio apropiado, ¿no? En el sentido de que, teniendo en cuenta que íbamos a estar mucho tiempo viendo temas y muy intensos, pues como un dulce prólogo a lo que luego fue casi 20 minutos después, poco más, el concierto de Rosendo. Yo defiendo a Rosendo y lo hago objetivamente, partiendo del punto de que Rosendo lo que lleva haciendo ya bastante tiempo, y lo hace también porque el hombre sigue produciendo discos, sigue haciendo canciones y siempre ha intentado no vivir de las rentas, por mucho que haya gente que diga lo contrario. Intenta meter
yo reconozco que soy de esos.
Pues intenta como puede meter en las canciones, o sea, en los repertorios, canciones nuevas, aunque cueste quitarse canciones que saben que van a ser un éxito seguro, y eso a mí me parece algo muy digno. Lo que pasa es que Rosendo también, pues es una persona que en los últimos discos, yo sigo pensando que el último es un gran disco y hay grandes canciones en todos sus trabajos, es un hombre que hace algunos temas pues que enganchan muchísimo menos que temas tan directos y tan magnéticos como los de Barricada. Y por así decirlo, pues en Rosendo, y además se comprobó con el hecho de que durante la gira haya teloneado a Barricada y no haya sido al revés, que sería lo lógico, admite que, bueno, pues claro, que por hacer un símil,
es como... En directo no hay color, es cierto.
Claro, es un símil... Rosendo con Barricada tiene un agravio comparativo. Él es más estático, es más de que la canción te entre no tanto por los ojos, sino de una forma quizás más soterrada. Y
escucha, claro, la letra mejor quizás, ¿no?
Sí, es un rollo como si en un concierto pusieses a Eric Clapton y a los AC/DC. Pues Eric Clapton sigue siendo un tío muy grande, pero obviamente se los come los AC/DC, ¿no? Y es algo así, aún así,
claro,
Rosendo,
sí.
Aparte,
por supuesto.
Bueno, pero qué decir, o los Cream, ¿no?
O los Kiss.
Lo que quieras. Lo que esto lo digo en parte porque sí que,
por
es verdad,
Rosario, ya lo
sí que es verdad que hubo esa percepción de Rosendo, pero yo creo que hay que entender eso. Primero, que él no se ha resignado a tocar lo que sabe que es efectivo, que son canciones de Leño y de sus primeros discos. Aún así se atreve a meter canciones de sus últimos trabajos, aunque cuesta que durante la primera hora mucha gente se meta en el concierto porque no conoce las canciones, porque no le llegan tanto, pero aún así... El tío tiene una efectividad con cuatro temas que bueno, es impepinable eso. El hecho de que Flojos de Pantalón, yo creo que fue uno de los momentos más emotivos,
claro, pero,
de todo el concierto.
Pero precisamente ese es el problema, ¿no? Eso es lo que yo voy, ¿no? De repente toca Flojos de Pantalón y se caen las ventas. Toca Loco por Incordiar y se caen las ventas. Toca El Pan de Higo, toca el que... Bueno, con el que Desilusión me pareció curioso porque... No sé, mucha gente parada, ¿no? Yo decía, sí. pero ¿qué es esto, no? Que luego pasó, por ejemplo, con El Barrio Conflictivo de Barricada.
Sí.
Salen en el bis todos juntos a tocar El Barrio Conflictivo y nadie se movía. Y yo digo,
sí,
pero
sí, increíble.
¿Qué es esto? O sea, no lo puedo entender.
Eso hay,
¿no?,
que comentarlo.
O además, un tema distinto de Rosendo, cuando tocó Mi Tiempo, que es un tema que siempre me ha alucinado, y todo el mundo parado, nadie. ¿Y esto qué es, no? Del pulmón. Que
esté tocando.
Es un tema más sosito, pero bueno, yo qué sé.
Que esté tocando Que Desilusión es un regalo, ¿eh?
Sí,
para la gente. Y voy a contar la anécdota. Ayer en El País publicaron una entrevista a Rosendo, es una anécdota interesante. Decía Rosendo que estuvo a punto de tocar Qué Desilusión con Ramiro y con Tony de Leño en un concierto en Tarragona hace unos días.
Vaya,
a
hombre.
Punto, y era una sorpresa que preparaban y no lo hicieron porque se temían que iba a montarse mucho jaleo, ya que se iba a oír el ensayo que iban a hacer y iba gente que, y había gente que podía ver el ensayo,
claro,
y quería que eso no se saliese de Madrid.
Claro.
Bueno, ahí,
bueno,
hasta ahí
uno dice que lo harán en algún momento.
Sí, además le dijo que, bueno, que si alguna vez se hace algo con Leño, lo harán de esa forma, sin ánimo comercial y de forma casi sorpresiva. Pues Rosendo, eso, al final acabó de una forma majestuosa. Es un tío con oficio y al final fue muy apropiado, y yo creo que el intervalo entre Rosendo y Barricada, en el que salieron, como decía Juan, las acústicas, pues fue un momento muy bueno en el sentido de que era como balsámico, ¿no? Habíamos tenido ya una descarga fuerte, nos esperaba todavía mucho concierto, que al final fueron más de cuatro horas, creo recordar, y estuvo bien porque también daba el aliciente de lo diferente, ¿no? Lo distinto que íbamos a ver esa noche en esta gira. Y Barricada, pues la verdad es que en pocas palabras, es que están enormes.
Según salieron con la hora del carnaval, con el Drogas ahí, con ese abrigo largo de cuero, ¿no? Con las gafas, el sombrero, con las letras ahí en los papeles y tal, ahí empezando Despacio, y madre mía, qué concierto, qué bueno.
Sí. Barricada no se puede decir mucho más porque no se les puede poner ningún pero. Y luego la parte final del concierto, pues ahí también hay opiniones.
Yo ahí le pongo muchos peros también. Primero hablar vosotros.
Yo, desde mi punto de vista, salieron ya todos y mezclados, interpretaban las canciones a pachas.
Con baterías, además.
También, que eso fue un detalle interesante. Rosendo se hacía alguna de Barricada. Por ejemplo, cuando salió con Barrio Conflictivo, Rosendo cantando.
Sí, eso estuvo de puta madre.
A mí eso me pareció emocionante.
Eso fue lo mejor de todo el final
del
concierto.
Y de hecho, voy a decir que nunca me hubiese imaginado hacer pogo con Rosendo, porque al final la canción se aceleró en términos, o sea, en un ritmo ya punk, y Rosendo mantenía el tipo.
Bueno, los que estamos aquí somos de espíritu de Hortaleza. Ray vive aquí directamente y nosotros tenemos mucho espíritu de Hortaleza. Está bien un barrio conflictivo. Yo soy de Vallecas, con lo cual yo vivo en Vallecas.
Javier Robles, que... a veces cuando se refiere a Manoteras, canta esa canción. Pues las canciones que tocaron, pues tocaron Barrio Conflictivo, Del Pulmón, Entonces Duerme, que fue fabulosa. A mí me emocionó mucho entonces Duerme Rosendo cantando Barricada, el Drogas, uh-huh, y grabándose en vídeo.
¿Eso fue con Del Pulmón?
No.
Sí.
¿Fue entonces Duerme?
No, con Del Pulmón.
No, ¿sí? No, no. Aquí te aseguro yo que fue entonces Duerme.
Pues yo estoy casi convencido de que fue Del Pulmón.
Entonces Duerme de Rosendo, y si eso, que alguien llame.
Bueno, que alguien llame lo diga.
Pues fueron canciones que no eran las canciones a lo mejor más llamativas, y yo creo que lo hicieron a propósito, en el sentido de que pues ese tramo del concierto y todas las canciones iban a ser desmenuzadas, en el uh-huh sentido de que se iban a interpretar en otros tonos, uh-huh, con dos baterías, con otras voces, uh-huh, entonces
el cuerpo de Barricada, que sonó de puta madre, un poquito más suave con la voz de Rosendo, y creo que había salido Aurora, no me acuerdo bien,
que a lo mejor esa forma de desmenuzar y reconvertir las canciones no se lo hubiesen permitido a un Flojos de Pantalón o a un No Hay Tregua, por ejemplo, ¿no?
Sí, entonces lo cogieron, con el blanco y negro al final, pero bueno, también era un poco más obvio, ¿no?
Cogieron canciones, por decirlo así, de clase media, y también era una buena forma de terminar, ¿no? Porque la gente ya estaba machacada en ese momento, y yo no sé si hubiesen...
Yo, Ray, hubiera seguido 2 horas más con Barricada.
Hombre... Y muchos, pero aún así el cuerpo estaba resentido. Y teniendo en cuenta que al final, además, el colofón de Maneras de Vivir fue espectacular,
sí.
Pues yo creo que buscaron eso, que hubiese tramos calmos con otros que fueron verdaderamente intensos. Por ejemplo, decíamos No Hay Tregua. La interpretación de No Hay Tregua fue uno de los momentos más emocionantes.
Todo el público cantando, ¿no? La nota un poquito más baja.
Exacto. Que he vivido nunca, porque prácticamente Bonnie no cantó, sí. Cantó Las Ventas, pero además
con fervor,
fue un rugido de miles de almas. Conmigo,
no sé qué hacer contigo.
Y esa es mi impresión.
De fondo, unas luces también muy guapas.
Yo creo que, teniendo en cuenta que nada es perfecto, yo creo que el concierto, la gira ha estado muy bien diseñada, muy bien planeada. El set list me parece muy correcto, siempre se le puede hacer una mejora puntual, pero la idea, teniendo en cuenta también el artificio del montaje lumínico, pues eso, los pequeños detalles, sorpresas que las hubo también, pues encantado. Yo me fui muy satisfecho.
A ver, Juan, estamos
hablando. Yo personalmente discrepo un poco con Ray. La verdad es que el tramo final quizás es donde pongo un poco el pero, ¿no?
A mí me dejó un poco frío, a mí me dejó bastante frío.
La verdad es que después de las actuaciones tan increíbles, llegar un poco al tramo final, juntarse todos los grupos, Aurora, con Barricada, con Rosendo, y ofrecernos quizás unos temas que no son tan llamativos para la gente, quizás no era el final de fiesta adecuado.
Quizás hubiera estado mejor antes, ¿no?
Exactamente, hubiera sido mejor antes. Quizás luego se vio, ¿no? Cuando tocaron en Blanco y Negro, cuando tocaron Maneras de Vivir, la plaza se venía abajo, ¿no? Maneras de Vivir con toda la plaza iluminada fue increíble. Y quizás si hubieran metido 5, 6, 7 temas así, bueno, hubiera sido un final de fiesta perfecto, ¿no? Increíble. Yo tuve un poco la mala suerte de llegar un poco tarde al concierto, me perdí la actuación de Aurora, y la verdad es que...
Impresionante, bueno, de voz Aurora, ella sola con su acústica, y era impresionante cómo sonaban los temas, qué preciosa voz, cómo quedaban los temas en acústico. Recuerdo Tocaré, que es un tema maravilloso en acústico, mítico. Es una única maravilla. Y el Clases de Baile, yo, bueno, por un lado digo que el disco Aurora, y lo he dicho en todo momento, no me ha gustado absolutamente nada, me parece un disco muy popero y que no me esperaba de Aurora. La verdad es que me decepcionó bastante, y es la razón por la que no hayamos entrevistado a Aurora en estos últimos tiempos, pero precisamente esa canción me parece maravillosa, y en directo es una pasada. Lo malo que el resto del disco, pues creo que no está a la altura en absoluto. Son gustos, por supuesto.
Exactamente, la verdad es que todo el legado de Tabúes Zurdos es impresionante, uh-huh, quizás tiene una cota muy alta, ¿no?, que superar a Aurora ahora en solitario. Uh-huh. Pero bueno, por desgracia, pues estuve en otros menesteres, estuvimos participando un poco en la grabación del DVD de Pan de Higo, otra pedazo de banda de rock and roll de Barcelona, uh-huh, y por eso, bueno, llegamos un poco tarde, pero me perdí pues la actuación de Aurora, me perdí un poco el principio de Rosendo, y cuando llegué vi a un Rosendo, pues la verdad, en su parte final bastante inspirado, con todos los clásicos. La verdad fue un momento bastante, bastante emotivo, ¿no? Y uh-huh, en cuanto a Barricada en acústico, en cierto modo te doy la razón. La verdad es que Barricada, donde se defienden y donde son verdaderamente grandes, son en el eléctrico, ¿no? No, uh-huh, no es una banda que en acústico, digamos, personalmente me emocionen demasiado, sobre todo porque la emoción que pueden transmitir con esos grandes clásicos, cuando salió, como comentábamos, cuando salió el Drogas ataviado, como salió al escenario, la respuesta fue increíble, y desde ese primer momento hasta que cerraron fue para mí los grandes triunfadores, Las Ventas Rendida, y bueno, fue un concierto para la memoria, ¿no?, para siempre.
Además, tocando temas distintos, ¿no? Hombre, ya en la última gira los han metido, ¿no?, pero me sorprendió para bien que en un repertorio un poquito más corto mantuvieran temas como el Písale, el Esperando en un Billar. La verdad es que fueron temas que me sorprendió. Evidentemente cayó luego toda la retaíla de clásicos imprescindibles, ¿no? El Rojo, No Sé Qué Hacer Contigo, el No Hay Tregua, evidentemente. Pero pocos temas de los últimos discos, lo cual...
Sí.
Bueno, yo que no me gustan demasiado lo agradecí. A quien le guste,
estamos
pues,
todos de acuerdo.
Claro, a quien le guste como a Ray, pues diría, bueno, algún tema más, el sofocado y tal, pues le hubiera molado. Yo con el trompo hubiera rematado ese list y el resto de los últimos discos, pues bueno.
Sí, no, pero la verdad es que el tema es como písale a toda velocidad, esperando en un millar, la verdad es que es un, yo creo, un factor muy positivo.
Sí, al menos
¿no?
el contra la pared, eso sí, que mira que me mola.
Sí, puede ser.
Y alguna se quedó fuera, yo claro, no sé por qué.
Es que tiene tantos clásicos, ¿verdad? Que
sí, también.
Necesitan las 3 horas de la Riviera para tocarlos.
Y de la parte de Rosendo, yo creo que. Pues, decía lo de Rosendo que hace, o sea, que se está esforzando en los últimos tiempos por quitar temas que ya están un poco quemados, aunque a la gente le siguen apasionando por meter unos nuevos. Rosendo sí que podría haber metido, qué sé yo, no sé, ahora precisamente no.
Ahora Pronovis, que me mola mucho.
O no sé, esta es la noche de la que te hablé, yo qué sé.
Bueno, este va de leño todos, claro. No, todo el repertorio de leño y luego el loco
hubiera
por...
sido otra toda.
Yo hubiera hecho un repertorio de leño y luego los temas de loco por incordiar. Y luego rematar con el cejo de pantalón y ya está. Perfecto. Y el hasta de perfil, si acaso.
Bueno, yo creo que, como siempre, ninguno tiene la razón, sino todos a la vez. Y, en definitiva, yo ahora me estaba acordando de detalles del concierto. Y, joder, fue un día emocionante. Y lo voy a recordar siempre porque es que hay muchas cosas que vivimos ahí que no vamos a ver nunca más. Y aunque esto se vuelva a repetir, pues yo no sé si volverán a llenar, porque es que prácticamente llenaron las ventas. El País decía que fueron 15.000 entradas, cuando un día antes solamente se habían vendido 8.000, o sea que se vendieron prácticamente la mitad en un solo día de todo lo que se había vendido antes. Y uf, yo también me alegro mucho por esta gente, porque son obreros del rock and roll, gente que lleva ahí toda
mucho,
la vida,
muchos años.
Han tenido problemas, que afortunadamente son grupos que prácticamente pueden vivir de la música, pero que aún así no tienen ni la mitad del reconocimiento que tienen otras personas del mundo musical, que han hecho menos, que han despuntado en cierto momento y viven de las rentas. Estos, sin embargo, siguen pisando la carretera constantemente, haciendo fechas todos los años, tienen una edad. Y yo creo que lo más bonito es que les dimos un homenaje, y en general nos dimos un homenaje de todos los rockeros.
Fue bonito vernos a todos alrededor de ahí en las ventas, tanta gente, ¿no? Dándoles un gran aplauso a, pues yo creo que en el fondo era un poquito eso, ¿no? Reconocer la historia, la trayectoria de Rosendo, de Barricada, menor medida de Tahúres Zurdos también, pero bueno, ¿no?
Fue el día del orgullo rockero.
De orgullo gay rockero.
No, digo que en ese sentido, como de exhibir la militancia, ¿no? Yo vi ahí a mucha gente que la conocía de distintas cosas.
También voy a decir una cosa.
Y todos teníamos eso.
Hay que decir una cosa, este tipo de cosas, que es un tema subjetivo, pero que siempre lo comentamos y yo lo compruebo muchas veces. En ese tipo de conciertos, 18.000 personas, 15.000 personas, 12.000, da igual. ¿Muchos rockeros? Sí. Ahora, es lo que decíamos antes, suena barrio conflictivo y el 80% de la sala, da igual, del local, no se mueve.
Cuidado.
Suena esperando en un billar, la gente no se mueve.
Cuidado.
Suena qué desilusión, la gente no se mueve. Entonces, claro, a mí eso me da que pensar muchas cosas,
pero
¿no?
Piensa...
Y luego suena en blanco y negro y todo el mundo, y se cae la sala, ¿no? Se caen las ventas. Entonces dices, hombre, está muy bien, ¿no? Pero, hostia...
Yo ahí
algo me falla ahí.
Matizo mucho tu opinión. Vas a un concierto de los Rolling Stones, al Calderón, donde hay 50.000 personas.
Pasa exactamente lo mismo.
No, pero quiero decirte, y en un concierto de los Rolling Stones sí que hay gente que va por ir, porque es como el hecho que hay que ver, que hay que asistir. Y pasan cosas como esas en los macroeventos del rock and roll. Pero yo creo que el otro día en las ventas, mayoritariamente la gente que estaba porque realmente le gustaba. Y eso es algo que aprecié, porque además fue interesante ver el tema del perfil de edad que había.
Sí, había de todo, eso sí es verdad.
Había de todo, pero sobre todo había mucha gente que pasaba de los 30, sí. La mayoría pasaba de los 30 y de los 35 y de los 40, que yo
bueno,
creo que
también... Ya, en fin, de los 30, sí, dejando ahí.
No, al menos desde mi sector también había gente que teníamos menos de 30... Y yo creo que precisamente por eso decía que fue el día de exhibir que uno es rockero, y por eso fue un éxito, porque esta gente no está de moda, esta gente no tiene apoyo publicitario, esta gente se llenó las ventas fue porque lleva mucho tiempo haciendo una carrera de fondo.
Bueno, vamos a rematar una última opinión del concierto y seguimos con más cosas. Así que nada, a ver, una última opinión, ¿qué os quedáis de todo el concierto?
Bueno, yo antes del concierto y siempre he pensado que Leño es la gran banda, ¿no? Del rock estatal, la de mayor
sí,
leyenda, moraría, la más
no
histórica.
Leño en las ventas, eso sí estaría.
Exactamente,
bien.
Hubiera sido. Pero después de ese concierto me quedo casi con que Barricada es la historia más grande jamás contada en el rock and roll estatal. Sinceramente, dieron toda una lección y después de eso personalmente está muy 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 alto.
Uh-huh. A ver, Ray, ahora que tienes la patata ahí, que la gente escuche,
comiendo patatas. Qué poco profesional.
Estaba diciendo, Juan, me importa una mierda tu opinión, yo me como una patata.
No, todo lo contrario, a Juan lo respeto muchísimo, pero yo ya como me he despachado a gusto, te dejo... No, para mí fue... Yo no he vivido muchos momentos míticos, como a lo mejor tú, David. Yo he nacido en una época en la que, bueno, pues tendré también mis propios hitos personales, pero esto me hizo sentirme... Pues eso, parte de algo que se va a recordar. Y ya estoy deseando que salga el DVD para tenerlo.
Uh-huh. Y yo me quedo un poco con la opinión de Juan, porque yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que, hombre, quizás decir que Barricada se comió a Rosendo, que están por encima de Rosendo o algo así, a lo mejor es mucho, ¿no? Porque, bueno, Rosendo fue el principio, Rosendo abrió el camino para todos. Y, bueno, más que Rosendo, Leño, ¿no? Yo es que sigo insistiendo en que Leño. Yo Rosendo sigo...
Pero Leño era Rosendo.
Que de loco por incordiar en adelante, muy poco que rascar. Ahora, también estoy hablando de un punto de vista... heavy metalero, corsario, como se quiera llamarlo, pero vamos, lo sigo defendiendo siempre. Loco por Incordia para adelante, poco que rascar, con lo cual me quedo con eso. Entre Barricada y Rosendo, y creo que al menos a día de hoy, me voy a permitir la licencia de meter al menos al día de hoy, Barricada está mucho, mucho, mucho más arriba que Rosendo en la historia y en todo, pero es una opinión personal nada más. Bueno, y como hablamos de Leño, pues rematamos con un tema de Leño, ¿no?
Por supuesto.
Estaba que, a ver, decime un número del 1 del 1 al 12.
El 7.
El 7, que es el que está sonando, pues ponemos el corre, corre del principio. Venga, vamos con ello. Corre, corre, venga, arriba. A ver, que os hablo en micro y salís ahí diciendo barbaridades. Bueno, vamos a seguir hablando de rock nacional. En este caso nos metemos un poquito más en el heavy, ¿no? Que ya toca. Nos vemos más heavy y vamos a poner una novedad. El jueves pasado, como decíamos antes, estuvimos aquí juntos, Ray y yo, Raúl y Óscar Sancho de Lujuria. Acaban de sacar su nuevo disco, Licantrofilia. Y nos ha gustado bastante, la verdad. Un disco de heavy metal puro y duro, con temas muy interesantes, con una temática en las letras que me sigue pareciendo realmente, realmente curiosa, realmente interesante, dejando un poco de lado esa primera interpretación facilona de temas cachondos, de sexo y tal, como hablábamos el otro día. Y no sé, ¿os ha gustado a vosotros el disco de Lujuria?
La verdad es que he tenido ocasión de oírlo un poco por encima nada más. Son tantos discos los que recibimos en la redacción que es imposible. Claro. Pero bueno, Lujuria es, yo creo que es una de las banderas del heavy metal en este estado y como siempre hace cosas muy muy interesantes.
A mí me parece que es un discazo en el sentido de todo. Se nota que hay trabajo, que además el disco llama mucho la atención porque suena muy 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 bien. Que yo creo que es algo que a Lujuria le venía bien, que ya había conseguido en recientes trabajos. La Yes Cardera también era un disco muy bien producido. Pero a mí me alegra que hayan salido adelante, porque es un grupo que es todo pasión y que además pues no lo han dejado de admitir nunca. Empezaron de una forma artesana, totalmente autodidacta, y son un ejemplo a seguir para que la gente sepa que, bueno, pues con mucha dedicación, con mucha pasión, con mucho trabajo, pues puedes lograr cosas importantes, porque en cierto sentido Lujuria es hoy en día uno de los grandes nombres del heavy nacional. Y oye, me alegro, porque además el mensaje que siempre han utilizado me ha parecido muy valiente. Y lo que decíamos en La Fauna el pasado jueves, es un grupo tan honesto que solo por el hecho de que lo sigan siendo, pues van a tener nuestra simpatía.
Bueno, vamos a poner uno de los temas. Yo recuerdo que la semana pasada o la anterior pusimos El Viejo Rockero. En La Fauna el otro día sonó Licantrofilia, quiero recordar. Y ahora vamos a poner Tigresa Blanca, que es una canción que me ha gustado mucho, que además tiene una letra más que curiosa. Y como decíamos antes, ¿no?, hay que mirar más allá de esa primera interpretación, porque la canción, como decía Óscar, ¿no?, en una frase muy curiosa, decía que es una canción que habla de China chupando pollas, pero luego tiene bastante más por detrás, ¿no? Así que vamos a escuchar Tigresa Blanca y a disfrutar escuchando el nuevo disco de Lujuria, Licantrofilia. Venga, buen heavy metal nacional, que hoy estamos estatales.
muchos corsarios, algunos están en el gobierno, pero otros son los corsarios del metal. Escucha heavy metal y pasa del gobierno.
A ver, ¿nos oyes, Carlos?
Os oigo.
Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? El señor Carlos Esquitino.
Hay dos Esquitinos en el mundo.
Hay dos Esquitinos en el mundo corsario.
Vaya.
Dos y hasta más.
Y hasta más. En el mundo corsario rockero hay menos, pero...
Bueno, encantado.
Bueno, aquí te presento a Ray de la Fauna y Juan de Rock Estatal, que hoy, como no está Fernando, pues claro, hay que cambiar un poquito a la gente. Hay que seguir haciendo cosas. ¿Qué tal?
Muy bien. Aquí de resaca rock and rollera.
Sí. ¿Que estuviste ayer de concierto bien, o qué?
De concierto, así, muy bien, concierto gratuito, estupendo.
¿A ti te va la marcha o qué?
Por supuesto.
Pero tú eres muy joven para escuchar esos grupos.
Bueno, pero yo soy joven, pero la buena música siempre hay que escucharla.
Hay que decir la frase, la buena música no tiene edad.
Efectivamente.
Mira a Ray, que tiene 18 años.
Ahí, casi.
Bueno, que vamos a hablar un poquito del concierto, ¿no? Nos va la marcha ahí en el auditorio de Villa de Vallecas, ¿no?
Sí.
Y bueno, hombre, no pudiste verlos a todos, pero bueno, vamos a decir el cartel para que la gente pues se ubique un poquito, ¿no? Primero empezaron, bueno, había una banda que se llamaba Boletus, luego Motociclón, tocaban luego los míticos Coz, Casablanca y luego ya lo que tuviste, ¿no? Un poco los tres cabezas de cartel, voy a llamarlo de alguna manera, Serpa, Asfalto y Obús, Fortu y compañía.
Pues eso, llegamos a las 8:30 porque era un festival que era muy muy pronto, desde las 5, un poco raro, pero bueno, comprensible porque a las 12,
claro,
pero está en medio de todo el barrio y a las 12 tienen que cortar. Y al final, pues eso, llegamos para ver a Serpa y así que de los demás no os puedo contar nada, pero bueno, Serpa muy 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 bien, tocando muy bien, pues lo de siempre, temas de Balón Rojo, temas suyos, El Malo, Incomunicación, temas a lo mejor más novedosos.
Que quizás Balón Rojo no suele tocar demasiado también esos temas, ¿verdad?
Sí, y temas muy sorprendentes como Tierra de Nadie.
Ah, hostia,
temas, bueno, que casualmente se lo tocó para terminar, pero bueno, porque ya le tuvieron que cortar casi. Y temas también suyos, pues no me acuerdo ahora exactamente cuáles, pero bueno, unos
cuantos. Imagino que Guerrero del Desierto tocaría Flor de Invernadero, ¿no?
Flor de Invernadero creo que no, porque... O sea, porque es de las que se dejó para el final y le tuvieron que cortar.
Vaya, hombre.
Pero pues la voz muy bien y todo muy bien. Lo único, a lo mejor, bueno, la banda tocando muy bien, pero a lo mejor en cuanto a presencia y tal, está un poco estático, digamos. La banda un poco así, pero bueno, muy bien tocando.
Luego tenemos Asfalto, ¿no? Quizás una banda, bueno, con gente más mayor, ¿no? Público más mayor, a lo mejor, ¿o no? ¿Qué tal estaba la cosa de público? ¿Había gente o cómo estaba aquello?
Pues de público estaba bastante gente. Se podía estar por ahí, se podía estar en cualquier sitio así, pero había bastante gente. A lo mejor pues tendrá capacidad para 3.000 personas o por ahí. Y había bastante gente. Y era muy curioso porque sobre todo había muchísimos chavales de entre 16 y 20 años. Había bastantes, gente también mayor, gente de más de 40 años, también había bastantes. Y muy bien, en cuanto a gente y tal. Y Asfalto, pues bueno, bien, tocaron pues los clásicos La Paz es Verde, Más que Intención, Días de Escuela. También tocaron temas en solitario de Julio Castejón, alguno que otro. Y algún tema nuevo. Y bueno, Asfalto, bueno, es Julio Castejón más...
Sí, que de Asfalto hay poco, ¿no? De Asfalto el nombre y los
efectivamente
temas. Una buena banda de versiones de Asfalto, yo siempre lo he dicho.
Sí, y bueno, es una buena banda, vamos. En las voces se turnan Julio Castejo con el guitarrista, que canta muy bien, que son, bueno, y son gente más o menos joven, tendrá rondando los 30 años. Y bueno, bien, lo único que también, un pelín, o sea, muy estáticos todos, a lo mejor demasiados temas lentos, no sé, que a lo mejor agradable de escuchar, pero
un poco tranquilo, un quizá, ¿no?
Así de rock, sí, falta un poco más de chispa, digamos.
Ajá. Bueno, y el concepto que tendría chispa y que sería menos tranquilo sería el de Obús, seguro, ¿no? El otro día fue la verdad, subieron muy bien, ¿y aquí qué tal?
Ahí ya fue cuando nos quitamos la espinita de... Y con Obús, pues impresionante. Impresionante.
Yo ya la llevo, banda que está en buena forma, ¿no?
Pues posiblemente sea la banda española que mejor esté en forma. Porque, bueno, comparado con los de su época, por supuesto, comparado con Barón Rojo, comparado con, no sé... Pero... Y comparado con otras bandas de ahora también igual. Fortu está... Yo lo veo mejor que nunca.
Hombre, en su estilo, ¿no? Siempre con su rollo, por supuesto, siendo Fortu al 100%. Es más deliciosamente hortera.
No, pero es bueno. Ahora vaya con mejor indumentaria y cantando mejor que nunca. Y bueno, eso. El grupo muy bien, tocando pues todos los temas más o menos conocidos, pero sobre todo una intensidad y una entrega. La verdad es que es impresionante.
Oye, estaba el batería que vimos el otro día, ¿no? No estaba Fernando, ¿no?
Sí, está otra vez el otro, sí, un batería nuevo que no sé quién es, que la que se nota.
Sí, se nota, parece se que nota. No, el otro día fue la verdad, se notó.
Sí, sí, suena como más, la batería como más fuerte, a lo mejor, como, no sé.
Sí, le falta ese toque de Fernando, ese toque de Obús.
Sí, no sé, que a lo mejor, no sé, es una tontería, pero se nota.
Ajá, hombre, claro que se nota.
A lo mejor el otro, vamos, el bajista este nuevo sí que es el que le aporta más energía también. Y muy bien. Y bueno, y con pirotecnia también, algo de pirotecnia.
¿Sacó el micro de pirotecnia como el otro día?
Sí, y con más pirotecnia casi, con algo más de pirotecnia. Pero muy bien, Obús. La verdad es que yo es una, o sea, un dato que veo, por ejemplo. Que por ejemplo, Asfalto, pues son músicos que están tocando, pero están mirando casi a su instrumento, ahí quietos y tal. Y Obús están que lo dan todo, mirando a la gente, disfrutando tal. Y la verdad es que se nota.
Bueno, entonces, a ver, para terminar, cuéntanos, a ver, ¿cuál es el balance un poquito que haces del concierto? Y oye, esos eventos gratuitos de puta madre, ¿no? Ya podían hacerlo más a menudo, ¿verdad?
Sí, muy bien, porque además en un sitio que está muy bien, lo grabaron en, pues, para un DVD, supongo, estaba muy bien montado y la verdad es que sí, conciertos así gratuitos, bueno, sobre todo es que en Madrid casi no hay nada de este tipo, y entonces, pues la gente está muy bien.
Bueno, pues nada, vamos a terminar entonces, y nada, pues algo que quieras decir para cerrar, o te cortamos ya y ponemos un tema de Bus, en vinilo, el primer disco.
Ah, bueno, pues nada, eso, pues que a ver si se repiten conciertos así, a ver si otra vez, pues eso, las otras leyendas que en un principio parecía que iban a estar en plan New, Barón Rojo, que los medio anunciaron, a ver si otro año se repite y podemos disfrutar de esto.
Bueno, pues nada, pues oye, muchas gracias por haber estado un ratito contándonoslo, ¿lo pasaste bien o qué?
Muy bien.
¿Te tomaste unos zumitos del metal?
Sí, ahí con un poco de lluvia y tal que hizo, pero vamos.
Bueno, ¿y cómo acabó la noche? A ver.
Bien, por ahí.
¿Hubo Excalibur algo parecido o no?
No.
Que mamá lo está escuchando,
más,
que no...
Más
no
te... por Madrid, pero mira, ese día sí me hubiera... A lo mejor sí me hubiera ido, sí. Sí me hubiera intentado de engañar más. Y tal.
Carlos, la confianza da asco, Sí. Te despacha aquí como un don nadie. ¿Cómo se nota que soy ese
hermano? Como un don nadie, pero pues es el gran Carlos Esquitino, uno de los mejores guitarristas que hay en España.
Sí, venga, rápido, la última, no, que algo más. Eso bueno. No se lo dice a Rob Halford, por ejemplo.
Hombre, claro, si ya es eso, la confianza.
Claro, es lo que tiene. Bueno, Carlos, pues oye, nada, vamos a poner un tema de Bus, ¿vale? Vamos a poner Pesadilla Nuclear, que fue uno de los que sonó seguro, ¿no?
Pesadilla Nuclear, sí.
Bueno, pues vamos a poner el Pesadilla Nuclear. Y nada, pues gracias por habernoslo contado.
Muy bien.
¿Vale?
Bueno.
Venga, anda. Hasta luego.
Adiós.
Pues nada, ponemos y subí a Lujuria. No, pero vamos a poner en vinilo, que suena el primer disco de Obuses. Prepárate, que no habíamos puesto vinilo hoy, Ray, todavía.
No, es verdad, es verdad.
Y esto no puede ser, hay que poner vinilo siempre. Por lo menos un tema hay que poner siempre en vinilo. Uno, dos o tres. Así que nada, vamos conmigo, vamos con Pesadilla Nuclear, que empieza aquí a dar vueltas. A Raúl normalmente le gusta cómo suena ahí, empieza ahí a... Pero bueno, como todavía no está aquí Raúl, pues nada.
¿Todavía tienes esperanza?
Todavía no, está aquí acabando el petrodólares, pero no, queremos que suene el Pesadilla Nuclear. Así que vamos a ponerlo bien, me dais un segundito y lo pongo.
Demasiado pronto, mi cabeza pasa ya. Pasé toda la noche con un sueño, no me ha...
Bueno, ponemos un poquito de Sangre Azul de fondo ya prácticamente para despedirnos, ¿no? Pues nos va quedando ya muy, muy poquito tiempo, hay que chapar, hay que dejarle su hora también a Yorgos. Así que nada, poquito tiempo ya para cerrar. ¿Alguna cosita para rematar que queréis comentar?
Sí,
vamos a vender la revista para quien no haya comprado todavía el último número, ¿no?
Exacto.
Oye, teníamos que poner la versión.
Anda.
Dale, vamos a poner un extracto muy pequeñito. Dale, comentar y lo pongo de fondo. Hacemos un concurso muy rápido.
Bueno, yo diría desde...
Vale, de hecho vamos a regalar una de las revistas de rock estatal que nos ha traído Juan, que tenemos por ahí. Vamos a hacer ese regalo hoy curioso, ¿no? ¿Os parece o qué?
Perfecto, adelante.
Venga, vamos. Comentar y pongo una cosa muy curiosa.
Simplemente quería comentar, la revista rock estatal sale cada 2 meses, que no lo habíais dicho. El próximo número, el 6, saldrá en octubre. Y el que está actualmente,
finales de octubre
más o menos, y el que está ahora mismo en los kioscos es el de la portada de Extremo Duro, que salió en julio. En algunos sitios sabemos que está agotada y sale Robe crucificado vestido de Jesucristo. Que no se confunda la gente con otro sucedáneo que se hace llamar algo similar a Rock Estatal, que lo ha lanzado un tipo que lleva 30 años haciendo revistas y se le ha ocurrido hacer una revista de Rock Estatal justo después de que sacase Juan Palacios esta. Ajá. Es una guarrada comercial desde todos los puntos de vista. El señor en cuestión se llama Vicente Romero y bueno, pues que la gente no se confunda, sobre todo porque la que es buena es Rock Estatal, y lo digo con todos los respetos hacia la otra publicación. 116 páginas y un nivel de redacción y diseño que no puede presumir el sucedáneo.
Y de papel, de fotografía, en fin, muy currado.
Así que no se confundan, porque la otra también sale Extremo Duro, pero la buena es la de Extremo Duro con Robe crucificado.
Uh-huh. Bueno, vamos a poner una cosa muy curiosa que nos llegaba a la redacción de Rafa Basa hace un par de semanas, y vais a flipar todos, nosotros aquí y los que lo escuchéis. El concurso es muy fácil, y en este caso además no es tan fácil como parece. Nos tenéis que decir a quién están versioneando esto. Creo que son suecos, un grupo que se llama Hell Songs, y el disco se llama Hymns in the Key of 666. La portada, como bien decía Ray antes, era como una especie de furgoneta debajo de un arco iris, así un poquito hippie y tal. Bueno, no digo más, lo voy a poner y nos tenéis que llamar al 91-381-3370 y decirnos a quién están versioneando en esta canción en concreto. Voy a dar una pista, y es que hacen versiones de grupos muy clásicos, 10 temas de grupos muy clásicos, y como en este caso decir el grupo sería incluso fácil, os tenéis que decir la canción del grupo, por supuesto. El regalo en este caso, pues oye, fantástico. Nos mandaremos un número de rock estatal de este que estamos diciendo, de con la portada de Mugru y demás. Así que nada, lo pinchamos, flipamos todos, porque vais a flipar, y yo como yo flipé la primera vez que lo escuché. Y nada, os repito el teléfono, 91-381-3370. Venga, escucharlo y ya veréis qué cosa más curiosa.
Take yours too. You fire musket, but I will run you through. So when you're waiting for the next attack, you better stand, there's no turn back. The bugle sounds and the charge begins, but on this battlefield no one wins. The smell of acrid smoke and horses' breath as I plunged into certain death. And whoa,
Hola, ¿nos oyes? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
Bien, Javier.
Ah, Javier, tú has llamado más veces, ¿eh?
Sí, soy oyente más o menos, no sé si ha sido, pero siempre que puedo, siempre
escucho. Oyente habitual. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Javier de Alcorcón?
Sí.
Hombre, claro, sí. ¿Tú también has llamado a La Fauna?
Sí, son dos de los programas que de esta emisora escucho bastante a menudo, bastante... Los sigo, vamos, semanalmente más o menos, si puedo y por razones de trabajo. Ajá. Puedo escucharlos, sí que lo escucho.
Oye, pues muchas gracias por la fidelidad, ¿eh?
¿Y qué te parece cuando nos juntamos? ¿Cómo sale la cosa? ¿Cómo sale el hijo?
Un programa como más, yo lo veo como más sabroso, con más salsa, más... Cuanto más locutores hay en el programa y más... Uh-huh. Más puntos de vista, pues yo creo que el oyente sale más beneficiado.
Bueno, pues te lo agradecemos. Bueno, oye, y esto que estamos jugando de fondo, qué curioso, ¿eh? ¿Qué es esto?
No sé si estaré equivocado o estaré en lo cierto. Creo que puede ser el The Trooper de Iron Maiden.
Es el The Trooper de Maiden, efectivamente.
¡Bravo!
Muy bien, muy bien. Es que lo más curioso de este disco es que tiene versiones de Megadeth, de Metallica, de Slayer, de AC/DC, de Black Sabbath, y son todas así. Es un disco muy curioso, la verdad.
Tengo yo también un CD de un grupo que es así como country, no sé qué se... Uh-huh. Se llaman Hazy Dizzy o algo así, y hacen también todas versiones de AC/DC, pero en country.
Ajá, hay una banda de versiones de Metallica también, que es con banjo o algo así, me parece, que es muy curioso también.
Están los famosos Vitalica.
Bueno, los Vitalica,
que
también
hacen versiones de los Beatles como si fuese James Hetfield el que cantase. Sí. Es que es también un punto, sí.
Uh-huh. Bueno, Javi, tú el rock estatal, ¿qué tal lo llevas? ¿Te gusta el rock estatal o eres más como yo, más heavy?
Yo creo que me decanto más por el rock de aquí del estado, pero no cierro los oídos a las cosas que salen de fuera y que merecen la pena. Uh-huh. Pero vamos, siempre procuro estar más informado del rock aquí del estado que de los grupos un poco extranjeros, porque pienso que los grupos extranjeros van un poquito como de elitistas y...
Ajá. Y lo tienen más subido.
Sí, los grupos de aquí son como más accesibles.
Claro.
Y tienen la posibilidad de, en algún concierto, cuando te cruzas con ellos por algún lado, de poder charlar, y no son tan elitistas como los grupos de fuera, que te es imposible llegar a ellos.
Ajá. Uh-huh. Bueno, pues te vamos a mandar hoy, el concurso de hoy era, bueno, pues el premio era la, bueno, pues el nuevo número de la Rock Estatal. ¿La conoces, la revista? ¿La has leído ya? O...
No la he leído, pero he oído hablar de ella.
Uh-huh. Bueno, pues te mandaremos el último número para que le eches un vistazo y, bueno, pues a ver qué tal, que imagino que te gustará.
Pues muy amable, muchas gracias.
Uh-huh. Oye, pues como te decimos siempre, mándanos un email con tus datos.
Perfecto.
Vale, y te mandamos un ejemplar de la revista.
Perfecto.
¿De acuerdo? Pues
ahora voy al ordenador y os envío. Uh-huh. El...
Sí, ya sabes, corsariosdelmetal@hotmail.com.
Eso es.
¿Vale?
Muchas gracias.
Venga, Javi, un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Bueno, vamos a poner de fondo la de Slayer, que es la que vais a flipar. Bueno, el Blacken de Metallica, que a lo mejor es más conocida, ¿no? Que la verdad es que dices, el Blacken de Metallica.
Bueno, antes lo he visto, estaba el Paranoid también.
El Paranoid y guau. El Princess of the Night
de Saxon.
Esa la vamos a guardar un día para ponerla cuando esté Fernando. Y la vamos a poner a Fernando. Ya sabéis que los Saxon le flipan. Bueno, dejamos un poquito de música tranquilita de fondo para ir cerrando, nos despedimos y nada, pues eso. ¿Cerramos o qué, chicos?
Muy bien.
Oye, muchas gracias por haber venido. Como siempre, hacer Fauna Corsaria es un placer. Juan, gracias por estar.
Un placer estar aquí
con vosotros.
Y bueno, daros las gracias, porque la verdad es que sois los programas de Radio Libre los que dais un poco la savia, ¿no? En el mundo radiofónico, en el mundo del rock and roll. Y todo un placer, y hasta la próxima que queráis.
Ray,
pues qué te voy a decir, amigo, que es un placer.
¿Chupamos las pollas ya o cómo va?
Yo creo que va siendo hora, porque hemos hecho tres programas juntos en 7 días.
Sí, o sea, la hostia.
Va a ser difícil la separación, va a ser dura.
Tenemos que hacer un día de la Fauna Corsaria de 4 horas.
Sí, eso sí que...
Con Fernando, que siempre le dejamos fuera. Y le apetece, hombre.
Ahora lo que podríamos hacer es preparar un maratón y a lo mejor incluso meter algún programa más
con nuestro amigo Paco Madrid.
Exacto,
en fin.
Con gente, con buenos amigos de la emisora. Y vamos a darle un capón herciano a Raúl, que no solamente no ha aparecido, sino que no ha dado señales de vida. Pero Raúl, por favor, ¿qué es esto? Qué feo que te invitan y no vienes.
Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando. Muchas gracias por haber estado ahí. Yo creo que ha salido un programa interesante. La semana que viene ya estará Fernando por aquí. Lo más probable es que lo grabemos, porque ya os digo que yo el domingo, vamos, lo más probable es que me suba a Zaragoza de Interpeñas a ver a Saxon, a ver a Twisted Sister, a ver a Guy, a ver a Lujuria, a ver si el viernes o el sábado grabaremos Fernando y yo el programa. Él vendrá el viernes, estará un poquito zombie, pero bueno, sacaremos algún ratillo para, para grabarlo. Y nada, pues oye, daros las gracias otra vez a vosotros por haber venido, a vosotros que nos escucháis y que estáis siempre ahí al otro lado. Y para cerrar, pues vamos a recordar el concierto que yo estaré el sábado que viene en Madrid, que toca en Y&T, vuelve Yesterday and Today, la banda de Dave Menichetti, fantástico. Están tocando a mitad de semana, por cierto, también los LA Guns, lo que pasa es que no vienen a Madrid, tocan en Barcelona y en Vigo. Y luego, pues a partir del 2 de octubre están también tocando, pues eso, Y&T, la banda de Dave Menichetti, el 2 de octubre en la Sala Capitol, Santiago de Compostela, 3 de octubre en la Sala Q de Sevilla, día 4 de octubre, el sábado, Sala Heineken de Madrid, y el 5 de octubre, Sala Rockstar Live para Caldo Vizcaya. Y que no se me olvide decir que, o recordar el concierto de Axis de esta semana, el viernes estuvieron tocando en Madrid, jueves en Sevilla, viernes en Madrid, y hoy, el sábado tocaban en Bilbao, me parece, y hoy habrán estado tocando, estarán terminando de tocar en Barcelona, una banda fantástica. Un abrazo muy fuerte para Bernard Weiss, el cantante de Axis, un tío impresionante, y que bueno, pues todo el mundo nos ha dicho que han sido conciertos fantásticos. El viernes coincidió en Madrid con el concierto que estuvimos nosotros, no pude ir a verlos, pero, en fin, para la próxima será, y el sábado pues viendo a Y&T. Así que nada, chicos, buenas noches a todos, y acabamos con un poquito de Y&T sonando en vinilo, con una de las canciones más bonitas de la historia del rock and roll, siempre lo digo, una de las canciones preciosas, imprescindibles del hard rock. Esto se llama nada más y nada menos que Midnight in Tokyo. Buenas noches, gracias. We'll be right back.
Hello, this is Dave Menichetti from YNT, and you're listening to Corsarios del Metal.